Señoría, por favor, llamo a portavoces un segundo. Señor Curbelo, cuando pueda, acérquese.
¿Don David, te vas a dar el suyo o se lo cambio?
Pues yo creo que aquel es el mío.
¿Algún portavoz de Podemos, por favor? Señora del Río. Señora del Río, ¿algún portavoz de Podemos o portavoza? Portavoz del Grupo de Nueva Canarias, por favor. Señorías, ocupen sus escaños, por favor. Después de la pequeña junta portavoces, hemos alterado el orden del día y vamos a ver las dos comparecencias de a la señora consejera de Hacienda. La primera comparecencia del Grupo Socialista sobre valoración de la salud económico-financiera del Gobierno para su primera intervención, señor Álvaro Labandera. Señorías, ocupen sus escaños y guarden silencio, por favor.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Feliz año para aquellos a los que no haya felicitado todavía. Felices presupuestos. Buenas tardes, señora Dávila. Desde el Grupo Parlamentario Socialista Canario entendemos razonable, y es que lo mínimo que debe hacer un gobierno es hacer balance de gestión de sus resultados. Estamos ya prácticamente al final de la legislatura y es hora de empezar a analizar lo hecho y lo no hecho. Por desgracia para los canarios, de pocos indicadores de gestión puede presumir este gobierno de Canarias. El último en gestión de dependencia, el último en la implantación de la primera etapa de educación infantil, incapaz de resolver los graves problemas para el acceso a una vivienda digna, inepto para revisar el decreto de vivienda vacacional con sus implicaciones en el sector turístico y también en el mercado de la vivienda, un gobierno que lidera la pobreza severa en el Estado español, un gobierno que se niega a complementar las pensiones no contributivas a pesar de ser las más bajas de todo el Estado español, un gobierno que lidera las listas de espera sanitarias más altas de España, tal vez como estrategia para privatizar los hospitales, una sociedad que padece horas y horas de desesperación en las salas de espera de las urgencias sanitarias, ya sea hospitalarias o centros de salud, altas tasas de desempleo, bajos salarios, baja productividad, una escasa actividad innovadora, un gobierno que promueve la desigualdad, la insolidaridad y el rancio insularismo, eso sí, propaganda sin límites éticos ni presupuestarios. Señora consejera, estas no son las 10 plagas de Egipto con las que Dios castigó al faraón y a su pueblo por no librar a los hebreos. Es el legado de Coalición Canaria, es el fruto de su cosecha. No obstante, de lo que sí suele presumir es de salud económico-financiera. Último ejercicio cerrado, año 2017, regla de gasto permitida, un aumento del 2,1%, Canarias llegó al 1,2%. Deuda pública permitida, un 16,3% del PIB, Canarias un 15,9%. También es cierto que no ha dejado de crecer en los últimos años. Objetivo de estabilidad, se permite un déficit del menos 0,6, Canarias tiene un superávit del 0,64, 282 millones de euros. La Canarias maltratada tiene 282 millones de euros de superávit. Un cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria magnífico, unas cuentas saneadas, líderes en ahorro, aunque este ahorro, a la vista del resto del resultado, le salga demasiado caro a la sociedad canaria. Señora consejera, en el ámbito de la administración pública, de los gobiernos, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera se conciben como básicas para impulsar el crecimiento y la creación de empleo, garantizar el bienestar de los ciudadanos, crear oportunidades a los emprendedores y ofrecer una perspectiva de futuro más próspera, justa y solidaria. En Canarias, un futuro más justo y solidario, cada vez más utópico a la vista de los resultados de sus políticas, cada vez más escoradas a la derecha. Por otro lado, señora consejera, la estabilidad presupuestaria debe garantizar la financiación adecuada al sector público y los servicios públicos de calidad, que están entredicho en Canarias, empezando por el propio presidente, el señor Clavijo, que promueve la privatización de los servicios públicos, especialmente la sanidad. En el ámbito de las personas, señora consejera, la salud financiera se entiende como gastar menos de lo que se gana. Así se tienen unos ahorros en caso de imprevistos. Se podría decir que su capacidad para gastar menos de lo que se ingresa es notable y dañina para Canarias. 274 millones de euros de inejecución en el año 2017, entre 800 y 1.000 millones de euros de inejecución en el año 2018. Lo que le quiero preguntar en este primer turno, señora consejera, para poder evaluar la solvencia económica de este Gobierno, ya que la solvencia política es un fracaso, son las siguientes cuestiones y le pido, por favor, que me responda. ¿Considera razonable que a 31 de diciembre de 2017 tuviese más de 1.000 millones de euros de facturas sin pagar por no disponer de tesorería suficiente? ¿De los 282 millones de euros del supuesto superávit del ejercicio 2017 y que la ley les permite gastar en inversiones financieramente sostenibles durante 2018, cuánto se han gastado? ¿Cuánto han invertido? Porque en noviembre no llegaban a 30 millones de euros. ¿Considera razonable que a 31 de diciembre estuviese 626,6 millones de euros de derechos pendientes de cobro, impuestos sin cobrar, necesarios para la calidad de los servicios públicos? ¿Le parece correcto que tenga pendientes de justificar 439,7 millones de euros de los que al menos 167,2
30 segundos.
Le repito la última pregunta, señora consejera. ¿Le parece correcto que tenga pendientes de justificar en subvenciones y ayudas 439,7 millones de euros, de los que al menos 167,2 millones de euros ha superado el plazo establecido para la prescripción? Muchas gracias.
Gracias, señor Álvaro. Turno de la señora consejera de Hacienda. Señora.
Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, darle las gracias a todos los grupos parlamentarios, a todos sus portavoces, por concederme la posibilidad de adelantar las dos comparecencias que tengo para el día de hoy. Y, en concreto, señor Lavandera, esta comparecencia que tiene que ver con la salud económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias. Canarias es un ejemplo de cumplimiento de las reglas fiscales, de la ortodoxia y del buen desempeño en la finanza. No lo dice ni esta consejera ni este gobierno. Lo dice el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá. Creo que nadie dudará de la solvencia, de su imparcialidad, de una institución absolutamente independiente que es responsable de llevar a cabo la evaluación de las finanzas de todas las administraciones públicas españolas. También avalan nuestra buena gestión otras instituciones, organismos nacionales e internacionales. Me refiero al Ministerio de Hacienda, al Banco de España o a las agencias de calificación crediticia que dan a Canarias el máximo nivel de solvencia. Volviendo a cuál es el estado de la salud económico-financiera del Gobierno, fundamentalmente existen tres componentes claros para analizarlo. Son el gasto, el ahorro y la planificación. Dentro del gasto debemos hablar de tres indicadores muy claros de los que usted ha hablado, señor Lavandera, que son el déficit, la deuda y el periodo medio de pago a proveedores. En cuanto a la deuda, ya lo he mencionado, gracias a la buena gestión que hemos realizado en todos estos años, Canarias está a la cabeza del resto de comunidades autónomas respecto a la menor deuda per cápita. Según datos oficiales de Hacienda, Canarias es la comunidad autónoma con la menor deuda por habitante y al final del 2018 habremos alcanzado una reducción aún mayor que se cifra en 243 millones menos. Además, somos la tercera autonomía con menor deuda en relación a nuestro Producto Interior Bruto, solo por detrás del País Vasco y de Madrid. A lo que hay que sumar que desde 2012 hemos cumplido una y otra vez los objetivos de estabilidad establecidos por el Gobierno de España y también por la Unión Europea. Pero no se trata solo de cumplir los objetivos de estabilidad, sino conseguir una reducción de la deuda para pagar menos intereses. En comparación al 2015, hemos conseguido rebajar los intereses de la deuda en un 43%, un dinero que podemos destinar a otras partidas más necesarias en lugar de pagar a los bancos. Nuestro verdadero objetivo es llegar efectivamente a todos los habitantes de Canarias. Eso hasta 2018, pero es que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ya ha difundido un informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2019. En ese informe considera altamente probable que la Comunidad Autónoma de Canarias cumpla con los objetivos de estabilidad de 2019 y la regla de gasto. La AIREF coincide con nuestra estimación de superávit al cierre del ejercicio, con lo que el cumplimiento del objetivo del 0,1% del PIB del 2019 no exigirá ningún ajuste, como sí está ocurriendo todavía en otras comunidades autónomas. También, según la AIREF, y en este caso el Ministerio, modificará el objetivo de estabilidad para todas las comunidades autónomas. Si se modificara, aumentaría todavía más la holgura de ese cumplimiento. Así que somos nosotros quienes decimos que incluso en el 2019 la salud financiera seguiría siendo no solamente buena, sino muy buena. Pero probablemente uno de los indicadores que mejor demuestren el estado de las finanzas de la Administración es el periodo medio de pago a proveedores. Cumplir con este plazo legal es uno de los objetivos prioritarios de todas las Administraciones, también de la Comunidad Autónoma de Canarias. Desde que comenzó la legislatura, nos hemos marcado el reto de reducir y ajustar los tiempos de tramitación de las facturas para los proveedores que trabajan con la comunidad autónoma, con el gobierno autónomo. Muchos de ellos pequeñas y medianas empresas, para que cobren lo antes posible y la deuda de las administraciones no se convierta en un motivo de destrucción de empleo. Lo hemos logrado y somos de las 8 autonomías que cumplen el periodo medio de pago a proveedores. Nuestro periodo medio de pago a proveedores se situaba 4 días por debajo del periodo medio que está establecido en 30 días. Sin embargo, si miramos a la deuda de otras comunidades autónomas, señor Lavandera, tenemos que decir que en el tercer trimestre del 2018 la deuda per cápita de Canarias fue de 3.170, la más baja de todas las comunidades autónomas, un 15,2% de nuestro Producto Interior Bruto. La de Cataluña superó un 34% del Producto Interior Bruto. La de Andalucía un 21,5%. La de Castilla-La Mancha un 35,8%. La de Extremadura un 24,6%. Y la de la Comunidad de Valencia un 40,1%. Con todo esto quiero decir que efectivamente la Comunidad Autónoma de Canarias puede presumir, y lo hace, de solvencia económico-financiera, de una buena gestión presupuestaria, como así acreditan los distintos organismos internacionales y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es quien tiene que velar porque todos los indicadores de las distintas administraciones de toda España cumplan con los objetivos de estabilidad y de solvencia. Decía al principio que el gasto, el ahorro y la planificación son los 3 componentes que sirven para analizar la salud económica financiera. Respecto al último indicador, estarán de acuerdo conmigo que la mejor herramienta tiene que ser, de cualquier gobierno, tiene que ser planificar. Y la planificación no es otra que la aprobación de las sucesivas leyes de presupuesto cada año, como ha hecho esta comunidad autónoma. Canarias ha sido una de las pocas comunidades autónomas que ha presentado sus presupuestos en tiempo y forma para que entraran en vigor el 1 de enero de este año, de 2019. En el estado de casi la mitad de comunidades autónomas que no han logrado y que repiten que prorrogan sus presupuestos, desde luego está Andalucía con la conformación del nuevo gobierno, pero también hay que nombrar Aragón, Castilla-La Mancha. Y luego están, eso sí, casos como el de Extremadura, sobre los que se ha pronunciado ya la AIREF, en el que se aprecian serias dificultades, además de comunidades autónomas quebradas, como es el caso de Valencia, Extremadura y Cataluña. Esos riesgos elevados enturbian el panorama del conjunto de España. La corrección de esas situaciones es indispensable a la hora de afrontar un futuro común como conjunto de un Estado de las autonomías. La situación de otras comunidades autónomas no puede lastrar el buen gobierno que se ha tenido durante muchos años, no solo por este gobierno, sino por los anteriores, de contención del gasto, de cumplimiento de los objetivos de estabilidad, también cuando el Partido Socialista nos acompañaba en el gobierno en la anterior legislatura y hasta la mitad de esta legislatura. Ese buen gobierno de las finanzas ha tenido su premio, permitiendo que la Comunidad Autónoma de Canarias permitiera la negociación de la desvinculación del sistema del REF, del sistema de financiación, lo que ha traído nuevos recursos para Canarias, para nuestros servicios públicos esenciales, un elemento fundamental para poder abordar la profundización y la mejora de los servicios públicos esenciales. Señor Lavandera, contestando muy brevemente a sus preguntas, muy rápidamente decirle que efectivamente las inversiones financieramente sostenibles no son una herramienta eficaz para mejorar los servicios públicos. De esos 72 millones estamos en condiciones de cumplir con una parte, pero otra parte hemos pedido al Ministerio que se incorpore al presupuesto de 2019 y seguir adelante con las inversiones financieramente sostenibles. Creo que confunde la cuenta y de la cuenta acumulada de la 409, y por otro lado los derechos pendientes de cobro, estamos hablando que son, estamos hablando de los últimos 33 años, es decir, desde el principio de la autonomía. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Turno de los grupos no solicitantes de esta comparecencia. Por el grupo mixto, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejero. Señora consejera, perdona. Bueno, más tarde vamos a tener una comparecencia sobre el informe de la Cuenta General de 2017 y ahí podremos hablar de los problemas que tiene la contabilidad de la comunidad autónoma y los entes públicos. Es cierto que la memoria económica de los presupuestos nos dejaba claras las estimaciones de ingresos y gastos para este ejercicio, pero en esta comparecencia, señora consejera, creo que deberíamos saber exactamente cuál es el total de la tesorería, lo que está pendiente de cobrar y lo que está pendiente de saldar. Por todos es sabido que Canarias es una de las comunidades autónomas más cumplidoras con los objetivos de estabilidad presupuestaria, incluido el déficit. Eso a pesar de que tuvimos que ajustarnos a mitad de esta legislatura por un incumplimiento, pero que ya está resuelto. Nos gustaría aprovechar la comparecencia para saber cuál es nuestro endeudamiento real, ya que la Audiencia de Cuentas lo cifró en el año 2017 en más de 6.500 millones de euros, o 7.000 millones si cogemos el dato que tiene el Banco de España, un 450% más que hace 10 años. Es cierto que no es un mal dato tener un déficit que llega pues casi a los 6.500 millones de euros, si nos comparamos con comunidades que tienen cifras, como ya usted ha dicho, de más de 75.000 millones de euros. Y gracias a datos como estos, la agencia nos han dado una mejor calificación con perspectiva positiva para el año 2018, que nos equiparó a Galicia y nos dejó detrás de Navarra y el País Vasco. Podemos entender que la comunidad autónoma de Canarias está saneada. Ahora bien, la contabilidad de los informes que realiza la Audiencia de Cuentas nos da un reflejo algo caótica de la misma. Y hay muchos ejemplos de entes del sector público dependiente de la comunidad autónoma que tienen una llevanza de la contabilidad muy caótica o que incumplen plazos u obligaciones. Por tanto, yo le pido, señora consejera, que el Gobierno, con respecto a la gestión de estos entes, haga los cambios necesarios para que los canarios tengamos una contabilidad o la contabilidad sea lo más fiel posible. Porque si podemos actuar y corregir de forma más ágil cualquier imprevisto y además también poder tener claro en todo momento cuáles son nuestros recursos. Por último, señora consejera, aunque fueron bastante cautos en las estimaciones que hicieron de recaudación de ingresos públicos, me gustaría saber si la bajada de la economía, fruto de la desaceleración económica de nuestro país, rebajará la previsión que teníamos inicialmente el Gobierno de subida de nuestro Producto Interior Bruto y, por tanto, el nivel de recaudación previsto. Aprovecharemos pues el resto en la comparecencia siguiente para hablar del grave problema de la determinación y cobro pues que tienen las obligaciones tributarias. Muchas
gracias, señora Mendoza. Turno del Grupo de Nueva Canarias. Señora González.
Gracias, presidente. Consejera, señorías, buenas tardes. Consejera, yo de su intervención, a mí no me queda otra que concluir que Canarias es la pera, que somos los mejores alumnos que hay, que somos la joya de la corona. Y a mí realmente lo que sí que me cuesta entender es, como si somos tan buenos, ¿cuál es la razón por la que estamos a la cola en las listas de espera sanitarias? Estamos a la cola en todos los ratios de educación, de dependencia, de pobreza. Porque es que, sinceramente, si somos tan buenos, si nuestra capacidad de ahorro es la que es, si nuestro déficit es el menor de España, es que no lo entiendo. O sea, de verdad, que porque yo entiendo que los presupuestos y que los dineros públicos, los dineros esos que son de todos los canarios, van para solucionar los problemas de los canarios. Y de verdad, lo que usted dice con la realidad que se refleja en la sociedad canaria no tiene nada que ver. Yo entiendo que lo que ha planteado el proponente solo es la punta del iceberg, y el problema es que en materia económico, financiera y presupuestaria en Canarias, en esta comunidad autónoma y por parte de este Gobierno, hay un problema de fondo y que es muy obvio, y es la auténtica o absoluta opacidad con la que el Gobierno de Canarias gestiona el presupuesto de todos y de todas los canarios. Yo le voy a poner dos ejemplos. En primer lugar, y refiriéndome al informe de la Audiencia de Cuentas, al que ha hecho referencia también la portavoz del Grupo Mixto, pues viene diciendo desde hace muchísimos años que uno de los problemas básicos y fundamentales es que los programas presupuestarios del Gobierno de Canarias no incorporan ni objetivos específicos ni un sistema de evaluación de los resultados a alcanzar, por lo que no hay manera, por mucho empeño que pongamos en ello, en verificar el nivel de cumplimiento de esos objetivos, por lo menos desde un punto de vista o desde una perspectiva de la eficacia, de la eficiencia y de la economía. Ustedes dicen que hacen, pero que realmente no sabemos cuáles son los objetivos, en qué se están gastando el dinero y si esa es la mejor manera de gastárselo, si lo están haciendo con el menor número de recursos posibles. Y en segundo lugar, también, y es el caso más flagrante de opacidad, se encuentra en el propio presupuesto. Yo, con respecto, por ejemplo, al presupuesto del 17, hay que recordar un presupuesto que tiene en capítulos 6 y 7 en inversiones un 49%, la mitad del presupuesto de inversiones para el 17, que está sin territorializar. Se encuentra en bolsas de dinero para el conjunto de las islas que el Gobierno ejecuta o maneja a su antojo sin dar cuenta a nadie, y ni mientras ejecuta el presupuesto, ni en el momento de la liquidación del mismo. No tenemos manera de saber, ni los ciudadanos, ni los diputados y diputadas de esta Cámara, ni a qué isla ha ido a parar el dinero, ni para qué se utilizó, ni cómo se ha utilizado. Y, consejera, esto es lo que sí creo que hay que modificar. Gracias.
Muchas gracias, señora González. Turno del Grupo Podemos. Señor Marrero.
Buenas tardes a todos y a todas. Como era de esperar, yo creo que en la intervención de la señora consejera de Hacienda, pues queda evidente las dos características de este Gobierno cuando de hablar de presupuestos se trata. Por un lado, triunfalismo y por el otro lado, victimismo. Hoy tocó más dosis de triunfalismo, por lo menos en esta primera intervención. En otros momentos, esta mañana, tocaban dosis de victimismo un poco más, a pesar de las negativas que hacía el señor presidente del Gobierno, al que, por cierto, esta mañana hablaba de que negociábamos nosotros con gente que estaba en las cárceles, presos políticos catalanes, y nos reafirmamos en que para evitar que este país se dinamite, porque hay gente que lo intenta dinamitar, estaremos dispuestos a ir a cualquier lugar a negociar. Hay otra gente que negocia y hace negocios con gente que son delincuentes medioambientales y les compra torres y solares. El triunfalismo y el victimismo al que me refería antes, pues era previsible que en esta comparecencia iba a responder que el Gobierno canario gozaba de una excelente salud, que somos los mejores y los primeros, pero hoy le faltó decir, porque ya lo dijeron esta mañana, que podría ser mejor aún si el Gobierno del PSOE en Madrid cumpliera con el Gobierno de Canarias. Hasta diciembre nos solían hablar de los presupuestos más expansivos de la historia de Canarias y utilizaban argumentos tales como que bajaban los impuestos para que fuera al bolsillo de la gente. A mucha gente le surgió este año pasado y este año la misma pregunta: ¿a los bolsillos de qué gente? Porque la gente decía: a los míos no ha venido nada, será al de otra gente. Tenemos una sanidad, una educación, una dependencia. Es decir, la economía tiene que estar al servicio de los derechos de la ciudadanía. Si no, hablar de tecnicismos aquí en el Parlamento y decir que el gasto hay que controlarlo efectivamente, que tenemos que propiciar el ahorro, que tenemos que mejorar la planificación y que estamos muy bien en todo ello. Pero si eso no va unido a políticas que mejoren la acción de la ciudadanía, difícilmente va a ocurrir. Para nosotros, ¿saben lo que es tener salud económica y financiera y, por tanto, salud democrática? Pues es cooperar para derogar anomalías democráticas como que no se puede usar el superávit, es subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros para que se puedan beneficiar pues 140.000 canarios, es combatir la pobreza y la exclusión social, es mejorar la salud de Canarias y no privatizar, es cumplir con la Ley Canaria de Educación, es reforzar los medios destinados a combatir la violencia de género, es apoyar unos presupuestos generales del progreso que inviertan en los términos y comiencen a redistribuir la riqueza.
Gracias, señor Marrero. Turno del Grupo Popular, señor Estalella.
Buenas tardes, señor presidente. Señoría, buenas tardes. Yo estaba esperando la intervención del señor Álvaro Lavandera, porque es que no entendía muy bien la cuestión esta de la comparecencia. No, me sorprende que, de entrada, su tranquila intervención, ciertamente aterciopelada, aunque me espero la segunda supongo que será usted más guerrero, más potente, ¿no? Porque no me cuadra, ¿no? Hablaba de la... como que le apenaba que se cumpliera con la ley de estabilidad. Es que la ley está para cumplirla, es que no me cabe otra cosa. Es decir, es que si tenemos superávit y a mí me parece una buena condición para afrontar el futuro. También me lo parece que tengamos una deuda per cápita baja. También me parece que tengamos una cierta tesorería, a pesar de que es posible que se hayan dejado llevar a lo mejor por una lectura rápida del informe de la Audiencia de Cuentas sobre la cuenta general del 17, pero que después se verá en la siguiente comparecencia. Pero usted ha hecho referencia en algún caso a algunos datos. Y es cierto que refiere la cuenta que hay descoordinación en algunos sistemas de información, que hay algunas cifras discrepantes entre la audiencia y la intervención general, pero a mí me parece que en general lo que manifiesta el informe en una lectura en su conjunto, no en lecturas parciales, y cuando digo en su conjunto me refiero a todos los documentos que conforman el informe, me parece que la salud, como ha expresado la consejera, no es mala. ¿Qué es mejorable? Por supuesto, seguro que sí. Seguro que hay aspectos, por ejemplo, el tema de los cobros pendientes y de las deudas pendientes de cobro y tal, que hay que hacer algo. Y es verdad que tenemos un problema ahí con Grecasa, ya lo hemos tratado en multitud de ocasiones. Nuestra compañera Montelongo también lo ha hecho aquí en el Pleno. Aunque a mí me parece que esta comparecencia, como la siguiente, son precipitadas. ¿Por qué lo digo? Porque vienen al viento de la aparición del informe de la Audiencia de Cuentas, que tiene su trámite propio. Históricamente se ha llevado primero a la comisión, se ha tratado en comisión, y tras tratarlo allí hemos venido aquí a hablar en el pleno del informe. Me parece que cogerlo parcialmente no nos lleva más que a conclusiones que es posible que no sean las exactas para la lectura, la que resulte de la lectura del informe. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Estalella. Turno del Grupo Nacionalista Canario, señor Ruano.
Gracias, señor presidente. Señorías, señora consejera, en relación con la solicitud de comparecencia que formula el Grupo Parlamentario Socialista, a mí me pasa un poco como al señor Estalella. Quería conocer el alcance que ha precisado el portavoz socialista en su intervención, y realmente no llego a saber muy bien, porque no me parece que sea la misma posición que la que mantuvo Podemos. Me parece que hablar de estabilidad y crecimiento es vincularse al espacio económico en el que estamos, el espacio de la Unión Europea. El pacto por la estabilidad y el crecimiento es un pacto de la Unión, y a ese pacto le sucedió después un pacto por el Euro Plus. Puede ser, y alguna vez en la pasada legislatura se debatió mucho sobre esto, si que la decisión europea acerca de las políticas pudiera haber sido muy nociva para las sociedades de los diferentes estados europeos frente a otro modelo de crecimiento que se hizo, por ejemplo, en norteamericano, en el cual el planteamiento sobre déficit y deuda fue diferente. Pero, nos guste o no nos guste, este es el espacio en el que estamos. Incluso en el presupuesto del Estado del que hablábamos esta mañana, una de las cuestiones que plantea el Gobierno de España es cumplir los objetivos de estabilidad, para lo cual, por otra parte, como bien saben todas sus señorías, se sufre o se padece previamente un examen por parte de la Comisión Europea porque hay que estar en esas políticas. Lo que no se puede decir es que presumamos de ser campeones del cumplimiento de los objetivos y al tiempo censurar si se puede o no gastar. No se puede decir que hemos crecido en deuda pública, que por supuesto que hemos crecido en deuda pública, como todas las administraciones, porque es que realmente hemos destinado deuda pública a hacer viable los servicios públicos. La deuda pública, en términos objetivos, está destinada a grandes inversiones para que se amorticen en el medio y largo plazo. Pero hemos tenido, en los años precedentes, que hacer tomar deuda pública como el que pide un crédito de consumo, de la misma manera. Por tanto, creo que es un motivo de satisfacción general el que estemos cumpliendo como comunidad, gobierne hoy el gobierno de coalición Canaria-PNC, gobierne a partir de mayo cualquier otro gobierno. Tener los indicadores es algo para felicitarse como comunidad. Y por otra parte, quien nos evalúa, doña Melody, respecto al tema del informe de la audiencia de cuentas, no es el Banco de España, es la IREF, por mucho que en ese plano, en ese aspecto, el informe este de la audiencia se equivoque, ¿no? Porque el Banco de España da unos datos y no es precisamente el Banco de España el que deba presumir en toda esta crisis de haberlo hecho bien, por no hablar de responsabilidades que de otro alcance. Por tanto, muchas gracias por su...
Gracias, señor Ruano. Turno del compareciente del Grupo Socialista, señor Álvaro.
Gracias, presidente. Bueno, vamos a ver si en la segunda intervención centro un poco más el debate. Evidentemente, este debate no tiene nada que ver, aunque dan ganas de hablar sobre la incongruencia de este músculo económico del que presume la consejera de Hacienda y de las múltiples debilidades y de penalidades que sufre la sociedad canaria por culpa también del mismo gobierno. No tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver tampoco con buscar qué organismo es más solvente en sus informes. Si el Banco de España, yo creo que es solvente en sus informes, independientemente de que no vigilara bien lo que hacía el señor Rato, o la IREF o la Audiencia de Cuentas de Canarias. Creo que la Audiencia de Cuentas de Canarias también es solvente. Yo he hecho, y señor Estalella, el tono pausado es por causa de un proceso catarral, no porque no tenga ganas de echarme un meeting, ¿no? ¿A usted le ha sorprendido eso? A mí me ha sorprendido que parezca usted más un portavoz de Coalición Canaria que del Partido Popular en esta intervención. Pero bueno. Mire, es cierto que Canarias recibe más recursos y que Canarias desde hace unos años está recibiendo más ingresos, ya sea por los recursos derivados del REF, una mayor recaudación del IGIC, o por los que vienen del Estado. Por ejemplo, para los presupuestos generales del Estado para el 2019 se incrementa lo que va a recibir Canarias. Se incrementa exactamente en 189,42 millones de euros. Por el sistema de financiación se incrementa en 410 millones de euros y es verdad que en inversión directa se reduce en 220 millones de euros, que podría ser mucho menos si el presidente Clavijo no hubiese renunciado a los 140 millones de euros en carretera. Eso también es cierto. Pero Canarias es la comunidad autónoma que más aumenta su participación para el año que viene en los presupuestos del Estado, porcentualmente de todas las comunidades autónomas, un 8,42% más. Este es el compromiso social del Partido Socialista con Canarias, sanidad, educación, políticas sociales, las personas, esas de las que hemos hablado, las debilidades, tanto el portavoz de Podemos, la portavoz de Nueva Canarias y el que le habla. A ustedes, que tanto le preocupan las inversiones, esas partidas que después no ejecutan, pues mire, le voy a decir una cosa. Apuntaba esta mañana el señor Rodríguez, 50 millones de euros hacen falta incorporar para ya estar en la media de inversión. Solo en Fuerteventura, el Gobierno de Canarias ha dejado de invertir 50 de los 64 millones de euros previstos para el año 2018. Y eso sí que es preocupante. Eso sí que es para darle vergüenza a cualquier gobierno el maltrato que se está haciendo a determinadas islas por parte de este gobierno. Ya tienen sus 50 millones que forman parte de esa bolsa de 800 o 1.000 millones de euros. Porque yo le he hecho tres preguntas. ¿Por qué es tan bajo el nivel de ejecución? Si es razonable. El presidente hablaba de un 10%. Un 10% son más de 800 millones de euros. ¿Por qué no se ha invertido el superávit? No me ha dado explicación. Me ha dicho que ustedes pretendían llegar a 70 de los 280 de superávit y que no llegaron. De los derechos pendientes de cobro, lo único que me ha dicho es que esta es toda la historia de la autonomía y de las subvenciones sin justificar, ni me las ha mencionado. Mire, señora consejera, remanente de tesorería es el saldo que permite conocer al final del ejercicio la solvencia o capacidad económica que tiene una administración para afrontar sus deudas. Se cuantifican los fondos líquidos, el dinero que tenemos en caja y banco, los derechos reconocidos pendientes de cobro y se le restan las facturas que tiene pendientes de pago. En el caso del 2017, 1.000 millones de euros. Los fondos líquidos a 31 de diciembre del 2017, 793. Como le dije, las facturas pendientes de pago, 1.003 millones. Los derechos reconocidos pendientes de cobro de su exclusiva competencia, vamos a revisar el análisis que hace la Audiencia de Cuentas de Canarias. Mire, mientras la cifra de derechos reconocidos pendientes de cobro no deja de crecer, los impuestos y demás tributos que su incompetencia ha provocado que se dejen de recaudar cientos de millones de euros, generando el caos en Grecasa, llevando incluso al personal de Grecasa a la huelga o desautorizando a la Agencia Tributaria Canaria condonando la deuda de grandes empresas portuarias, el porcentaje de recaudación de ejercicios cerrados ha bajado del 55,2% en el año 2009 al 9,2% en el año 2017. Esa es su primera medalla. Este daño irreparable, provocando la prescripción de cientos de millones de euros públicos, tiene unos responsables directos, usted y el señor Clavijo, y unas consecuencias evidentes en la calidad de los servicios públicos. Sabemos que al señor Clavijo esto no le preocupa porque dejó 90 millones de euros de deuda en la laguna, pero esto sí nos preocupa a nivel de Canarias. Porque esta situación, evidentemente, afecta a la recaudación, a los ingresos, a los recursos, a la tesorería. Cuando el 12 de noviembre de 2018 compareció en este Parlamento para dar cuenta de las inversiones financieramente sostenibles y observamos que no llegaba a 30 millones de euros, fue una alerta de que algo raro estaba pasando. Su incapacidad de gestión y ejecución del presupuesto estaba superando récord de inutilidad nunca antes visto. Le llegamos a plantear si realmente el superávit era ficticio. Usted nos dijo que no. El informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias del 2017 ¿qué ha hecho? ¿Alguien tiene un caramelo? Bueno, pues este informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, muchas gracias por la pastilla, de la que espero usted también crea, y el portavoz del Grupo Nacionalista Canario crea en la solvencia en la imparcialidad y en la independencia de la Audiencia de Cuentas de Canarias, confirma el peor de los escenarios, que sus cuentas son una mentira. Igual que los cálculos ficticios que fabrica para generar titulares en contra de Pedro Sánchez. En el cálculo del remanente de tesorería y, por tanto, del superávit, el Gobierno de Canarias, su consejería, solo computa como de posible incobrable 13,2 millones de euros de los 626 de derechos pendientes de cobro. Mientras la Agencia Tributaria Canaria advierte que ya están prescritos más de 200. Y la propia Audiencia de Cuentas afirma que el cálculo prudente como cantidad provisional, como incobrable, deberían ser 354 millones de euros. Conclusión, remanente de tesorería negativo. No hay superávit, hay déficit. Cuentas maquilladas. Un gobierno fraudulento. Y esto realmente, señorías, nos preocupa muy mucho. Que las cuentas del Gobierno de Canarias estén maquilladas para tener un resultado que no es el de la realidad. Estamos acostumbrados a las falsedades en materia económica de este Gobierno. Dijeron que bajando el IGIC iban a bajar los precios. No lo hemos notado. Dijeron que bonificando el impuesto de sucesiones y donaciones se iban a acabar las renuncias. Han aumentado. De los 282 millones de euros de superávit, ¿cuánto se gastó? No lo sabemos. No nos han querido contestar. Si hay un 90% de ejecución en el 2018... quiere decir que hay más de 800 millones de euros sin ejecutar. Y pensamos seriamente, señora consejera, que su única forma de que sus cuentas le cuadren es no ejecutando las partidas presupuestarias. Usted ha presumido últimamente de que el aumento de la ejecución en el 2018 con respecto al 2017 ha sido de 345 millones de euros. ¿Sabe lo que significa ese dato? Que por cada euro que aumenta la ejecución, aumentan 2 euros de inejecución. El doble, exactamente el doble. Otro detalle del informe de la Audiencia de Cuentas es el FEDECAN. Esta mañana se hablaba de las partidas para las infraestructuras educativas. Yo sobre la mente me vino el FEDECAN. Mira, 3 años de FEDECAN son casi los 500 millones de euros que hacen falta para tener infraestructuras educativas en toda Canarias. El 80% del FEDECAN, según la Audiencia de Cuentas de Canarias, son perfectamente financiables a través del superávit de las corporaciones locales porque son susceptibles de comprender como inversiones financieramente sostenibles. Desde luego, que la Audiencia de Cuentas de Canarias se sume a las críticas sobre el proyecto estrella del señor Clavijo, el FEDECAN, de rotondas, farolas y aparcamientos financiables con los superávit locales y que tanta falta hacen para apostar por el bienestar de la sociedad canaria, es también una mala noticia. Señora consejera, las razones para la baja inejecución son una mezcla de incompetencia, de incapacidad de gestión y de falsedad en las cuentas. No sabemos el peso relativo de cada una de estas variables, pero desde luego nos da igual que elija si considera al Gobierno incompetente, incapaz, pero está claro que el maquillaje lo presenta en sus cuentas. Muchas gracias.
Señor Álvaro, turno de la señora consejera de Hacienda.
Sí. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a todos los portavoces por el tono, aunque el señor Levandera afirme que es por su catarro. Y, bueno, me alegro. Yo no sé si pasarle más virus para que el tono siempre sea afable. En primer lugar, creo que hay cuestiones en las que podemos estar todos de acuerdo. En primer lugar, que es necesaria la presupuestación por objetivos y en ese trabajo estamos empleándonos a fondo en este momento. De hecho, como ustedes saben, el 28 de diciembre se publicó la orden por la que entraba la puesta en marcha del nuevo plan de contabilidad. Hacemos además de la mano de la propia Audiencia de Cuentas. Es fundamental la presupuestación por objetivos y también la evaluación de los programas y proyectos que pone en marcha el propio Gobierno de Canarias. Y en eso estamos de acuerdo en que absolutamente hay que avanzar y creo que la propia Audiencia de Cuentas se ha puesto el objetivo también de mayores logros en este sentido. Después creo que también podemos estar de acuerdo, y ahí nos gustaría, y lo dijimos en su momento, en la importancia de utilizar los recursos que son de Canarias, no solamente con la ejecución presupuestaria, que tengo que decirle, señor Lavandera, que Canarias es la comunidad autónoma de Canarias, con el cierre del 2017, porque no podemos ir al cierre de 2018, puesto que no ha ocurrido todavía, lo saben mis compañeros y desde luego todos los empleados públicos que todavía a día de hoy siguen con el cierre presupuestario. Tengo que decir que con el cierre del año 2017, miren, fue de las comunidades autónomas, somos desde luego la administración pública que más alto ejecuta, un 97,6% de ejecución presupuestaria, sin duda la más alta de todas las administraciones de Canarias, pero también si nos comparamos con otras comunidades autónomas, somos la de las comunidades autónomas que más y mejor ejecutan su presupuesto. Vamos a hacer esa afirmación que yo es la única, el único dato que puedo afirmar a día de hoy. No tenemos la bolita de cristal para hacer una previsión de cuánto va a ser el cierre presupuestario y de cuál va a ser la ejecución presupuestaria. Pero lo que sí tengo muy claro es que hay que felicitar a todos los empleados públicos. Porque, miren, en un año en que los presupuestos generales del Estado se aprobaron a mitad de año, que además entró en vigor la ley de contratos del sector público y todos los que estén en administraciones públicas sabrán las dificultades que eso entrañó, que mantuvo la contratación pública prácticamente paralizada durante 4 meses en lo que sacábamos los pliegos tipo para cumplir estrictamente con la ley de contratos del sector público. Esta comunidad autónoma, a 31 de diciembre de 2018 respecto a 31 de diciembre de 2017, había ejecutado 365 millones de euros más. Y eso no lo hacemos ni los consejeros, que también contribuyen, ni los viceconsejeros o viceconsejeras o directores y directoras generales. Lo hacen el conjunto de empleados públicos de la comunidad autónoma. Y creo que hay que felicitarlos porque en un año realmente y ciertamente muy complicado, a 31 de diciembre, que es el único dato cierto que podemos dar, tenemos que esperar al cierre, como usted sabe, es posterior al mes de enero y con ello hacer los análisis que se tengan que hacer, pero desde luego tenemos que decir que la Comunidad Autónoma de Canarias, que son los datos del 2017, somos la administración pública que más alta ejecución tiene de todas las administraciones que hay en Canarias. Por otro lado, hay que hacer una afirmación tajante y es que Canarias no tiene problemas de tesorería, cumple con el plazo legal. Y en cuanto a prescripciones, desde luego hay que hacerlo con los análisis detallados uno por uno de todos los expedientes. Y estamos hablando de expedientes que provienen incluso del principio de la autonomía de hace 33 años. Mire, respecto al cierre de la cuenta 409 en el año 2017, la cuenta para el año 2017 la cuenta 409 fue de 157 millones de euros y ya están saldados. En cuanto al análisis general que se dice, bueno, pues sí, tienen una solvencia económica, administrativa, de una buena gestión presupuestaria, de eso presumen, pero ¿dónde están los resultados en la calle? Pues mire, le tengo que decir que esta comunidad autónoma ha estado a la cola en la financiación de los recursos y en eso hemos estado de acuerdo aquí en este Parlamento, que afortunadamente suscribimos un acuerdo donde se desvinculó el régimen económico y fiscal del sistema de financiación, pero el 100% de esa desvinculación está en el presupuesto de 2019 y eso sí es verdad que no lo pueden tocar. Podrán bajar 322 millones de inversiones, podrán cargarse la financiación de los servicios públicos, la financiación de las inversiones en los colegios o quitar el plan de lucha contra la pobreza, pero lo que no han conseguido hacer y ni lo podrán hacer es quitarnos la financiación autonómica, porque eso sí quedó anclado en el acuerdo que suscribimos de presupuesto en el año 2017 y que entraba en plena vigencia. Es decir, Canarias por fin se encuentra y participa del conjunto del sistema de financiación del Fondo de Competitividad en el 100% en este año. Aún así, sin tener los recursos que tenían otras comunidades autónomas, mire, tanto en sanidad como en educación, somos la comunidad autónoma, de las comunidades autónomas que más ha crecido en inversión media. que más ha crecido en inversión media, pero es que eso se ha logrado ahora que hemos tenido los recursos para podernos financiar, porque veníamos de una crisis muy profunda desde el año 2012, con recursos, con recortes muy importantes. Y respecto a la última parte de su intervención, como referencia a lo que se pretende, que parece ser que la audiencia de cuentas pone en duda el cálculo remanente de tesorería. Yo lo que primero que me gustaría decir es que creemos absolutamente en la independencia de la audiencia de cuentas. Va a cumplir este año 30 años y creo que todos debemos velar por la independencia de la audiencia de cuentas y por su autonomía. Creo que es importante coger el conjunto, después tendremos una comparecencia específica, pero creo que es importante el presidente de la audiencia de cuentas y con sus consejeros y consejeras puedan dar cuenta en comisión del conjunto de la cuenta general y también de las cuentas que se auditan por parte de la audiencia de cuentas. Pero mire, uno de los parámetros sobre los que se calcula el remanente de tesorería son los derechos pendientes de cobro a los que usted hacía alusión. Ya hemos aclarado a través de nuestras alegaciones que el cálculo que hace en su informe la audiencia es erróneo porque computa las operaciones financieras, los derechos pendientes de cobro de operaciones procedentes de los fondos de la Unión Europea de capital y corrientes. Todos ellos deben estar excluidos porque, por ejemplo, en el caso de los fondos europeos, la contabilización de los derechos pendientes de cobro se rigen por una normativa europea, como no puede ser de otra forma. Sin embargo, nos encontramos con que se pretende que se aplique la misma metodología de cálculo del remanente que se aplica a las agentes locales. Tenemos que saber en este Parlamento, que ya hemos hecho alegaciones en nuestro informe, que hemos aclarado que no puede, como no puede ser de otra manera, que ha de calcularse según lo establecido en la resolución de la Intervención General de la Comunidad Autónoma. En segundo lugar, también hemos trasladado que existen informes de organismos de control externo que manifiestan que la dotación de la provisión de insolvencia requiere un análisis individualizado, como así nos hemos prestado, y por eso la semana pasada ya estábamos trabajando con los funcionarios auditores para el análisis individualizado de los derechos pendientes de cobro, que quedará suficientemente aclarado en el análisis pormenorizado que se está haciendo por parte de la Audiencia de Cuentas. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Por favor, llamo a portavoces un segundo. Señorías, continuamos con la siguiente comparecencia del Grupo de Nueva Canarias a la señora consejera de Hacienda sobre valoración de los datos contenidos en el informe emitido por la Audiencia de Cuentas de Canarias de fiscalización de las cuentas generales de la comunidad autónoma del ejercicio 2017. Para la primera intervención, señora González.
Gracias, presidente, consejera. El motivo de la solicitud de esta comparecencia no es otro de que el Gobierno usted nos valore o nos diga cuál es la valoración sobre las conclusiones del informe que ha elaborado la Audiencia de Cuentas en referencia a la fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma para el año 19. Yo quiero decir que difiero con el planteamiento hecho en la anterior comparecencia por el señor Estalella sobre que este no es el momento de plantear esta comparecencia. Dese cuenta, señor Estalella, de dos cuestiones. Una, que quedan 2 meses y medio para finalizar la legislatura, con lo cual creo que difícilmente veamos en comisión este informe antes de que se acabe esta legislatura. Y en segundo lugar, tanto en comisión como en el pleno, debatimos el informe con la Audiencia de Cuentas y yo creo que es lo que interesa, o por lo menos es lo que a mi grupo le interesa en este momento, es saber qué es lo que opina al respecto el Gobierno de Canarias, la consejera de Hacienda. El informe contiene datos muy preocupantes. En resumen, lo que el informe dice es que el Gobierno de Canarias maquilla sus cuentas y que las cuentas de Canarias no son el fiel reflejo de la situación económica, financiera y del resultado de la ejecución del presupuesto canario. El informe dice cosas como que es falso, porque está sesgado, el dato positivo del remanente de tesorería, o lo que es lo mismo, no es cierto el famoso superávit del que tanto alarde hace el Gobierno de Canarias, porque lo que no cuenta el Gobierno de Canarias es que tiene muchísimas deudas que no cobra. El informe habla de 407 millones, pero realmente no me importa específicamente la cifra, en tanto cuanto usted sabe que la propia Audiencia de Cuentas hace un par de años hizo un informe sobre los pendientes de cobro que determinaban que la bola cada vez era mayor. Y no solo además que no los cobra, sino que las sigue dando por cobrables, a pesar del tiempo transcurrido y a pesar de que por lo menos tiempo ha tenido para dar por concluidos todos los procesos necesarios para declarar dichos créditos como incobrables, y sabe que no lo hace. Nos dice también que hay unos 400 millones de euros de subvenciones sin justificar, 167 de estos anteriores al 2012, es decir, con 5 o con más de 5 años de antigüedad, 400 millones de euros sin justificar y sin que se haya producido su reintegro a las arcas públicas. Nos dice además que el Gobierno dota una provisión para insolvencia por un importe anormalmente bajo, un 13,2 millones de euros, de una deuda de 407 millones de euros, es decir, tan solo un 3,2 del total. Pero, insisto, sin pensar sin hablar de los 407 millones, la realidad es que la agencia tributaria hizo la recomendación o propuso que se diera o se dotara por insolvencia 112,3 millones de euros, cosa que la Consejería de Hacienda no tuvo en cuenta. Y a mí me gustaría que nos explicara el porqué de esta disparidad, porque es que, sinceramente, a nosotros nos cuesta mucho entenderla. Y otro dato que también llama la atención del análisis es la importante cantidad de facturas pendientes de pago a 31 de diciembre del 17. 1.000 millones de euros de facturas pendientes de pago, que no son pocas, pero además lo peor es que el importe de esas facturas pendientes de pago año a año se ha ido incrementando. Y usted sabe, consejera, que las cuentas anuales deben mostrar la imagen fiel de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución del presupuesto de esta comunidad. Y para ello es imprescindible, y así se exige legalmente, que la información que se suministre sea útil para tomar las decisiones oportunas. Y para que esto sea posible, la información que el Gobierno suministra debe ser como mínimo clara y como mínimo fiable. Y a nadie se le escapa que la información solo es clara cuando puede ser comprendida, y la información de las cuentas solo, en el caso que nos ocupa, es comprendida por una minoría, porque es que para el común de los mortales la información económica, financiera y presupuestaria de esta comunidad autónoma es un auténtico galimatías, y de la misma manera la información tiene que ser fiable, y solo es fiable cuando está libre de errores materiales y de sesgo, y usted sabe perfectamente que la información tributaria de esta comunidad autónoma tiene muchísimos errores. Y como es obvio y lo hemos denunciado muchísimas veces en esta Cámara, los errores, que son desde hace mucho tiempo, siguen sin solucionarlo. Consejera, yo que le digo que al final lo que se desprende del informe de la audiencia de cuentas, y además de mi experiencia durante 4 años en esta Cámara, es que si algo caracteriza la gestión económica de este Gobierno es...
Un minuto, señora González.
La opacidad, y además que cada vez que tanto el presidente del Gobierno como usted hacen alguna manifestación o declaración respecto a temas financieros, económicos o presupuestarios, pues la mayoría de las veces las manifestaciones son falsas. Y yo le pongo el caso, por ejemplo, del cierre anticipado del presupuesto del 16 o del incumplimiento de la regla de gasto también del 16. Y además, insisto, como dije antes, la cuestión que hay en la propia perversión del presupuesto, donde la mitad del presupuesto está en bolsas que ustedes manejan a su antojo, sin que nadie, ni antes, ni durante, ni después, sepamos lo que ha hecho con ella. Yo, consejera, sí quiero decirle que estamos a un paso de que finalice la legislatura y con ella es el mandato de este Gobierno. Y le pido que por una vez haga un ejercicio de responsabilidad y nos cuente de forma clara y fiable cuál es la realidad de la situación financiera, económica, patrimonial y presupuestaria de esta comunidad autónoma. Gracias.
Muchas gracias, señora González. Turno de la señora consejera de Hacienda.
Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Señora González, buenas tardes. Antes de entrar en la cuenta general, quiero reiterar el papel tan importante que desempeña la Audiencia de Cuentas de Canarias como órgano de control económico, control externo de la actividad económico-financiera del sector público, tanto a nivel autonómico como local. Nos une la vocación de servicio público y de defensa del interés general. Es un organismo clave dentro del sistema de control sobre uno de los aspectos que más preocupa a la sociedad, como es la actividad económico-financiera pública y, en particular, el buen uso, como usted ha dicho, de los recursos públicos. Todavía nos queda mucho por andar para terminar de recuperar la confianza de la sociedad civil y del conjunto de la ciudadanía hacia las instituciones públicas y sus representantes. De ahí la importancia de la Audiencia de Cuentas, que debe trasladar a la población la importancia de su función y de las grandes ventajas que supone disponer de un organismo fuerte, ajeno a presiones o influencias externas que defienden los valores de la defensa del servicio público y del interés general. La labor de la Audiencia de Cuentas redunda en beneficio de todo el sistema democrático, que solo se puede recuperar a través del estricto cumplimiento de sus fines, de la máxima eficacia y eficiencia del uso de los fondos públicos, así como gracias al comportamiento ejemplar de sus máximos representantes y de todos sus integrantes. Gracias a la transparencia, la integridad, la honestidad, la diligencia y la experiencia y la eficacia de los profesionales, la Audiencia ha conseguido convertirse a través de los años en un órgano de referencia en Canarias que contribuye a mejorar la gestión diaria de las entidades que integran el sector público canario. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma es el instrumento de difusión general de la gestión económico, financiera y presupuestaria de las entidades que componen el sector público autonómico. Su objetivo, a través de los estados e informes, es mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto de cada una de las entidades que lo integran. La cuenta general debe ser presentada a la Audiencia de Cuentas antes del 30 de junio de cada año del siguiente ejercicio, el que corresponde, y así lo establece el artículo 122.1 de la Hacienda Pública, y así lo hizo nuestra intervención general antes del 30 de junio de 2018. Además, la información proporcionada debe presentarse de forma que pueda ser interpretada no solo, como usted ha dicho, por lectores cualificados, sino también por los diferentes agentes económicos y sociales, y en última instancia por la ciudadanía, que es, en última instancia, como digo, el destinatario de la misma. Por ello, no se limita a presentar aquellos estados obligatorios que por la norma vigente, sino que se completa con aquello que puede ayudar a su comprensión y siempre ha sido presidida por los principios de buena gestión. Asimismo, se trata de cumplir con el deber de divulgación de la actividad presupuestaria, financiera, patrimonial y de tesorería desarrollada en el sector público autonómico de Canarias, contribuyendo al cumplimiento de la Ley 12 de 2014 de transparencia y acceso a la información pública. Pues bien, una vez depositada en la Audiencia de Cuentas de Canarias, este organismo fiscalizador emitió el 6 de noviembre su proyecto de informe de fiscalización. Fue en ese momento cuando la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, remitió un documento de alegaciones de 40 páginas a la que se respondieron a las observaciones del funcionario auditor. En los términos generales, tengo que decir que la respuesta a las alegaciones que se elevan en el informe definitivo de la audiencia se limita, en alguna mayoría de los casos, a ratificarse en las observaciones. Sin embargo, esas alegaciones están ahí. En todo caso, entendemos que no corresponde a la Comunidad Autónoma hacer valoración de un informe que fue presentado el 18 de diciembre y que, en todo caso, corresponde que, en primer lugar, venga el presidente de la audiencia con su equipo a dar cuenta en la comisión. Nuestro informe de alegaciones comienza recordando que el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias establece en el artículo 18 que en el ejercicio de las funciones de fiscalización, la función fiscalizadora, la Audiencia de Cuentas tiene que aplicar los principios y normas de auditoría del sector público. Se refiere en concreto a las normas técnicas ISAI S 100/400, aprobadas en la Conferencia de Presidentes de Órganos de Control Externo Autonómico, como los principios fundamentales que han de seguir todas las actuaciones fiscalizadoras que se inicien a partir del 1 de enero de 2015. Esas normas son las que citaba en mi intervención anterior, a las que hacen referencia a la independencia y a la ética del sujeto auditor. A partir de ahí, el documento de alegaciones pone de manifiesto algunas debilidades asociadas a la metodología del trabajo sobre la aplicación estricta del marco normativo. Esas alegaciones que han presidido también han sido remitidas por la intervención en general de la comunidad autónoma. Nos encontramos, por ejemplo, con algunos, señora González, que esas excepciones que se ponen de manifiesto en el informe no se utilizan de forma recurrente y, por lo tanto, no deberían corresponder. Por lo tanto, nosotros lo que nos corresponde en este momento es decir que el informe de la cuenta general de la comunidad autónoma es un informe completo que tiene que dar cuenta también el presidente de la audiencia de cuenta. Entendemos que esta comparecencia para hacer una valoración de la cuenta general, esa valoración ya ha sido hecha por el informe que hemos remitido de alegaciones, consta más de 40 páginas, más los anexos que se han remitido, y por lo tanto esa es en todo caso la valoración que podemos hacer y corresponde en su caso al presidente en la comisión, y reiterar que estamos a disposición de la subseñoría para en cualquier caso aclarar algún extremo respecto a las alegaciones. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Turno del grupo mixto, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenas tardes de nuevo, señoría. Buenas tardes de nuevo, señora consejera. Señora consejera, el informe es bastante contundente cuando establece un tema del que, por cierto, llevamos meses hablando, y es el de la imposibilidad de fijar los derechos de cobro pendientes por la Administración. Una vez más, vamos a hablar de este tema que, por cierto, fue objeto de intensos debates el año pasado. ¿Se sabe, señora consejera, cuándo se va a modificar sustancialmente el programa MAGIN o sustituirlo por una herramienta informática realmente operativa? El informe nos señala que desde el 2012 tenemos un agujero negro en este sentido, porque el programa no tiene los datos en el CEFLOI. No es algo que debamos tomarnos a la ligera. Las obligaciones tributarias son el 40% de nuestros ingresos públicos y para el 2017 se contabilizaban en el informe 13,2 millones de euros, faltando cientos de millones a los que no se les solicitó el cobro. El informe estima esta cantidad en unos 626 millones de euros que se han dejado sin cobrar. Señora consejera, estamos hablando de muchos millones. El informe indica además que las subvenciones pendientes de justificar y, por tanto, que deben de reintegrarse al patrimonio de la comunidad, ascendían a 439 millones de euros a fecha de 31 de diciembre de 2017, lo que añade un dinero que se ha quedado en el limbo y del que no se han hecho todas las gestiones para que se proceda a su devolución. Si a esto, además, le añadimos los más de 440 millones de euros pendientes de cobrar en ejercicios anteriores, tenemos pues un panorama nada bueno de la gestión que se hace del cobro de estos fondos públicos. Otro gran problema también que hace el informe es el de la tesorería. Se dice en el informe que si no se cobró todo lo pendiente, el valor probable de los remanentes de la tesorería no sería los 149 millones de euros que cifraba el Gobierno. No, es que no sabemos de cuántos millones estamos hablando. Nos preocupa enormemente la posible pérdida de fondos públicos y que la contabilidad de la comunidad autónoma no sea el reflejo fiel de la realidad. Yo le pido, señora consejera, transparencia y saber en qué situación económica se encuentra la comunidad autónoma y que se cumpla lo antes posible con las recomendaciones del informe y frene este caos contable que da a entender que tiene la audiencia de cuentas con respecto a la administración de la comunidad autónoma. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno del Grupo Podemos, señor Marrero.
Buenas tardes de nuevo. El informe recoge el cumplimiento de la regla de gasto y yo a eso tendría que añadirle que se ha hecho realmente ese cumplimiento con recortes en sanidad, educación, dependencia, empleo público, etcétera. No lo olvido, porque es que si no estamos solo haciendo alabanzas de los tecnicismos sin saber las consecuencias que tienen las decisiones políticas sobre la vida de la gente. Entre 2016 y 2017 nos dice el informe que hay un superávit de 284,4 millones y en 2017 un déficit en la deficiente cobertura estatal por esos servicios de 646 millones, que es a lo que se refería antes el señor Ruano, supongo, cuando hablaba de que se ha tenido que cubrir con petición de dinero emitiendo deuda pública, ¿no?, comprando deuda pública para que de alguna manera se pudieran cubrir los servicios esenciales. Si falta transparencia de alguna manera a lo largo del informe para la audiencia de cuentas por las dificultades que tiene para seguir todos los procedimientos de las distintas administraciones, ¿cuánto no lo serán más para el conjunto de la ciudadanía? Es decir, esto en definitiva pues es un poco caótico como todo, en general lo que nos refleja el informe. Los derechos pendientes de cobro son anormalmente bajos. Se habla de solo 13,2 millones, lo que viene a significar un 2,1%. Es decir, que el 97,9% de lo que se tenía que haber cobrado durante ese año se dejó de hacer. ¿Recuerdan cuando hemos hablado aquí en reiteradas ocasiones de lo que pasó con Grecasa a partir de octubre de 2016? ¿Recuerdan que en determinados momentos algunos lo hemos calificado de amnistía fiscal encubierta? Por cierto, hace un rato estábamos con los trabajadores de Grecasa, las trabajadoras en este caso ahí fuera en la puerta del Parlamento, que hoy están en huelga. Aún seguimos pendientes de una solicitud que realizamos al respecto desde julio del año pasado y que no se le ha dado trámite. No sé a quién corresponde al final el que ese trámite se le dé, pero para pedir precisamente un informe sobre Grecasa, porque hasta ahora se nos ha ocultado parte de la información que pedíamos. Antes hacía referencia al señor Ruano al Banco de España, pero es que no coinciden las cuentas. El Banco de España no es precisamente santo de mi devoción debido a las actuaciones nefastas que ha tenido en muchas cosas, pero claro, para unas cosas puede ser malo, para otras bueno. En este caso, yo creo a la audiencia de cuentas que lo utiliza Y felicito finalmente a los redactores de la Audiencia de Cuentas por la cantidad de variantes literarias que consiguen redactar a lo largo del informe para referirse a lo mismo, a las chapuzas y a lo que hay. Si no, como ejemplo, pues hay alguna que...
Gracias, señor Marrero. Ha finalizado su tiempo. Turno del Grupo Popular, señor Estalella.
Gracias, presidente. Gracias. Este es el informe. Digo, el que no lo conozca, este es el informe. Aquí está el informe de audiencia de cuentas de la cuenta general del ejercicio 2017. Señora González, yo se puede venir aquí al pleno o a la comisión, efectivamente. O sea, en eso estoy de acuerdo con usted. Lo que ocurre es que si usted lo trae al pleno, yo solo tengo 3 minutos. No estamos en igualdad de condiciones para tratar esto. Por eso digo que hay que llevarlo a la comisión para estar todos en igualdad de condiciones. Si no, usted habla más tiempo que yo acerca de esto, y la consejera también. Los grupos no proponentes solo tenemos 3 minutos. Y usted dirá, pues emplee el tiempo que está dedicando ahora de meterse conmigo a hablar de... Bueno, pues, está bien. Lógicamente. Es cierto que el informe trae defectos múltiples de la Administración, lógicamente. O sea, es que no hay sistema perfecto y cuanto más grande es el elefante, pues más defectos tiene. Y esto es un elefante grande, muy grande. Hay problemas en Grecasa, como he manifestado anteriormente, y también nuestra compañera, la señoría Montelongo. Hay problemas en la tesorería. Hay descoordinación entre los sistemas informáticos, ¿de acuerdo? Y debe tomarse las medidas correctoras en todo esto. Pero a mí me parece que traer este informe aquí deprisa y corriendo, porque va a terminar la legislatura y si no, no lo veremos tampoco en comisión, no me parece correcto, porque debemos tratar el informe en su conjunto. Tiene una multitud de datos extraordinaria, pero también hay una opinión del redactor del informe. Y es una opinión, no es una sentencia, o sea, es una opinión. Y ya lo dije antes, en contraposición, como contrapeso, existe la opinión de la Intervención General. Yo creo que el informe es muy exhaustivo y en general, a mí me parece que no deja mal la foto de la Administración Autónoma de Canarias, a pesar de que existen aristas que desde luego deben ser pulidas y en algún caso son muy reincidentes a lo largo de los años. Y eso es cuanto tenía que decir. Gracias.
Muchas gracias, señora Estalella. Turno del Grupo Socialista, señor Álvaro Lavandera.
Gracias, presidente. Señor Estalella, hay una opinión, hay conclusiones y hay recomendaciones y análisis. Ese es el contenido de un informe de la Audiencia de Cuentas. De eso se trata. A nosotros nos sigue sorprendiendo que usted siga defendiendo la gestión de Coalición Canaria, pero lo que más nos sorprende es que la consejera de Hacienda diga que no le corresponde hacer valoraciones ante un informe que dice que sus cuentas son falsas. Eso es que nos parece demencial, de verdad. Nos parece demencial. La misma consejera que hace valoraciones como España nos roba para dárselo a Cataluña, inventándoselo por cualquier titular que ve en cualquier medio de comunicación. Es la misma consejera de Hacienda, no puede decir una cosa y la otra. Usted tiene que aprenderse el cuento de la hormiga y el elefante del señor Ruano. De verdad, se lo tiene que aprender. Se lo tiene que aprender porque para hablar de una cosa y de otra es estupenda. Miren, imagínese que el discurso este de Vox que usted aplica es cierto, ¿no? Ahora imagínese que vivimos en una tierra
donde hay una isla que recibe más fondos que el resto. Que hay una isla, que hay un gobierno que le quita fondos a Fuerteventura para dárselo a esa isla. Imagínense que hay un gobierno que le quita fondos al Hierro para dárselo a esa isla. Imagínense que hay un gobierno que le quita fondos a Lanzarote para dárselo a esa isla. Imagínate que hay un gobierno que le quita fondos a Tenerife para dárselo a esa isla. O que le quita fondos a Gran Canaria para dárselo a esa isla. O que le quita fondos a La Palma también para dárselo a esa isla. ¿Eso qué es? ¿Eso es maltrato al resto de las islas? Mire, no. Eso es que en esa isla simplemente no existe coalición canaria, ni se le espera. Esa es la realidad. Entonces, podemos sacar de esas conclusiones surrealistas que usted hace, tipo del cuento del elefante y la hormiga, que si en Canarias no gobernase coalición canaria, recibiríamos mucho más fondos, ¿verdad? Bueno, señora consejera, yo de verdad lo que más me deja preocupado es que usted hable de alegaciones cuando el informe ya es firme, las alegaciones están contestadas, la mayor parte de ellas no aceptadas, y la literalidad de ese informe de un órgano independiente, fiscalizador, externo al Gobierno de Canarias, dice que sus cuentas son falsas y que usted no quiere hacer valoraciones, nos parece tremendo. Muchas gracias.
Gracias, señor Lavandera. Turno del Grupo Nacionalista, señor Ruano.
Señor presidente, señorías, a ver si consigo terminar mi intervención sin el auxilio de pastillas de la consejera, señor Lavandera. Veo que funcionan. Tanto es así que creo que el señor Álvaro Lavandera va a pedir en la próxima ocasión que en los debates generales le deje intervenir a él y no a la portavoz titular del Grupo Socialista, porque esto parece más bien una reproducción o una extensión del debate de la mañana por parte del señor Álvaro Lavandera. En relación con el asunto, con la cuestión que tiene que ver con la cuenta general, doña Esther, yo creo que lo importante, creo haber entendido al señor Estaleya en ese sentido, que un debate sobre la cuenta general, que no solo va a la comisión, sino después va al pleno, nos permite tener previamente el filtro de la propia comisión, analizarlo y después hacer las propuestas de resolución que, bueno, viene al pleno y después con las propuestas de resolución. Entonces, creo, por tanto, que el análisis de hoy, que es una comparecencia legítimamente solicitada en este caso por su grupo, viene a fijar parcialmente la vista sobre un asunto concreto, que en este caso son los pendientes de cobro. En fin, parece que este es el asunto en general. En cualquier caso, por lo menos en ese se han centrado, la intervención de algunos de los portavoces, entre ellos usted o el señor Iñaki Lavandera. Mire, vamos a ver, es discutible, y lo sabe usted que es una profesional de la auditoría, es discutible que se haya utilizado, por ejemplo, la referencia a la ley de las haciendas locales para hacer, que no es de aplicación, como bien sabe usted, al sistema de auditorías de la comunidad, porque al final la estimación de los pendientes de cobro y de cuáles están vivos y cuáles no, puede ser que podamos compartir incluso que 13 millones y medio es una cifra baja, pero lo que no se puede hacer es en el mismo documento afirmar que son 300 y pico, porque es que no hay fundamento de ninguna naturaleza, con ningún alcance, para poder decir eso. ¿Por qué? Porque básicamente, como se ha señalado, cada uno de los expedientes tiene un periodo de vida. Incluso se viene a discutir, en relación con las alegaciones de la audiencia de cuentas respecto a la intervención general, dice el borrador de informe primero y después lo mantiene a pesar de las alegaciones de la intervención general, cuando la intervención general dice que se está cumpliendo su resolución de 2002, cuando se están mezclando temas como los temas tributarios a los que se refería la señora Mendoza con otros temas como por ejemplo los fondos o recursos de la Unión Europea que tienen un periodo de ejecución. Es decir, todas esas cosas requieren por tanto el análisis previo, que no es posible en términos técnicos y políticos realizarlo en una comparecencia de esta extensión. Y, por tanto, me parece que algunas de las aseveraciones realizadas por algún portavoz, algunos con más gracia que otros, pues no se corresponden con la realidad. Muchas gracias.
Gracias, señor Ruano. Turno del grupo solicitante, del grupo Nueva Canaria, señora González.
Gracias, presidente. Consejera, menos mal que lo que le pedí era que me hiciera una valoración. Por una vez, y dado que íbamos a acabar la legislatura y su mandato, pues de forma clara y fiable sobre cuál era la realidad de la situación financiera, económica, patrimonial y presupuestaria de esta comunidad autónoma. Porque es que no me ha contestado, no me ha dicho nada al respecto. Lo único que me ha contado es la historia de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que como usted comprenderá, tan solo por el hecho que estuve 3 años allí, la conozco perfectamente, tanto su historia como sus competencias. A mí es que esto de verdad me parece alucinante, es más, me parece una falta de respeto a todos los diputados de esta Cámara. O sea, yo le pregunto algo, usted me contesta lo que le da la realísima gana, yo vuelvo y el resto a preguntarle cosas y presupongo, visto lo visto, que va a ser exactamente lo mismo en la segunda intervención. Señor Ruano, yo no estoy evaluando los métodos que ha utilizado la Audiencia de Cuentas para su informe. Yo los doy por buenos, en principio. Lo que sí le digo, y como usted bien dice, porque lo conozco, porque soy una profesional en la materia, es que la Audiencia de Cuentas ya hizo un informe sobre los pendientes de pago y concluyó exactamente lo mismo que está concluyendo en este momento. El problema de que sean 407 o 348, desde luego, no es lo que me preocupa, y aquí ya lo he dicho en este momento, o sea, en mi primera intervención. Pero, además de ese tema, a lo que también me he referido y sigo refiriéndome, es que la propia Agencia Tributaria Canaria es la que propuso que se dotara como provisión para insolvencia una cantidad que nada tiene que ver con los 13,2 millones de euros. Con lo cual, quiero dejarle claro que no, ni estoy defendiendo el informe de la Audiencia de Cuentas, para eso no estoy yo, está el presidente, y en cualquiera de los casos es que existen antecedentes al respecto. Yo, como le dije, consejera, en mi primera intervención, la información debe ser fiable. Lo que usted nos cuenta debe tener, como mínimo, un poco de fiabilidad. Y lo que aparece en la cuenta debe tenerla. Y usted sabe que es que, de hecho, ni su propia consejería sabe si son ciertos o no los saldos deudores que figuran en la cuenta de rentas públicas. Porque es que hay un problema, que no coinciden los derechos pendientes de cobro que se reflejan en el programa contable, en el CEFLOIC, con los datos de naturaleza tributaria que maneja la Agencia Tributaria Canaria, los programas en el programa Magín. Con lo cual, dígame usted, después de eso, ¿cómo nos podemos fiar del resto de los datos? Además, también sabe usted, fruto además esto de la intervención general, que aunque es un órgano de control interno, pero fruto de eso, ni siquiera de la Audiencia de Cuentas, que se ha puesto, que, o sea, ha sido la intervención en general quien ha puesto de manifiesta la existencia en contabilidad de cantidades pendientes de cobro que han sido duplicadas, producto de las actualizaciones en aplazamientos o fraccionamientos de tributos, que las ha contabilizado dos veces, una parte por el total y otra parte por el fraccionamiento. Y no estamos hablando de cantidades pequeñas, estamos hablando de 33,7 millones de euros. A partir de ahí, le insisto, explíqueme usted cómo podemos fiarnos del resto de la información, si usted, ni siquiera ustedes saben cuáles son los datos buenos. Y esto, consejero, entre otros, es lo que denota una absoluta incapacidad de gestión por parte de este gobierno de los recursos que le han sido confiados por todos los canarios. Porque es que yo les recuerdo que los recursos que maneja el gobierno de Canarias no son del gobierno de Canarias, son de todos los canarios. Y son los canarios, las canarias, quienes le han confiado a este gobierno la gestión de esos recursos. Y además no solo manifiesta una absoluta incapacidad de gestión, sino una clarísima falta de transparencia en lo que la información económica, financiera, patrimonial, contable y presupuestaria se refiere. Y eso, además, a pesar de que al gobierno se le llena, a este gobierno, se le llena la boca diciendo que la Comunidad Autónoma de Canarias ha asumido la demanda de la ciudadanía que exige una mayor transparencia en las actuaciones de los poderes públicos. pues en lo que usted compete, por favor explíquenoslo, porque como ya le comenté en mi primera intervención, la información para que sea transparente tiene que ser clara, y esta no solo no es clara, sino que no hay quien entienda su significado. Muchos de los diputados y diputadas que componemos esta Cámara, por perfil académico, como es mi caso, o por experiencia profesional, como también es mi caso y el de muchos más, tenemos un conocimiento razonable de la actividad del Gobierno de Canarias y del entorno en el que opera, y sin embargo no hay forma de que consigamos averiguar cuál es la realidad. Y si a eso le sumamos que cada vez que le preguntamos a usted o al presidente con referencia a estos temas no nos dicen una verdad, que cada vez dan un dato distinto, que nos garantizan que no va a ocurrir cosas que luego se demuestra que sí ocurren, o nos cuentan historias a modo de justificación que nada tienen que ver con la realidad, pues con todo esto tenemos ya el cóctel servido. Yo le voy a poner algún ejemplo, menos de los que me gustaría por razones de tiempo, y le hablo, por ejemplo, del cierre anticipado. Usted nos dijo que el cierre anticipado en el 16 se había producido porque ante el cierre del presupuesto del Gobierno de España, pues había posibilidad que dineros que nos debían no llegar, o cosa que sabe que no ocurrió, lo sabemos todo, y además que debido a la irresponsabilidad del consejero de Sanidad en aquel momento, pues los gastos en sanidad se habían desmadrado. Afirmaciones que nuevamente son faltas, que quedaron demostradas en el presupuesto del 16 y que la realidad determinó que no solo no hubo incremento del gasto en sanidad en el 16, sino que se redujo en 42 millones y medio. Y un segundo ejemplo es el del incumplimiento de la regla de gasto en el 16. Tanto usted como el señor Clavijo nos dijeron que el incumplimiento de la regla de gasto en el 16 no iba a tener incidencia ni sobre el presupuesto del 17 ni sobre el puesto del 18, que iba a ser totalmente inocuo. Y nuevamente, falsas las afirmaciones. Fue precisamente el incumplimiento de la regla de gasto en el 2016 el que impidió que Canarias pudiera incrementar su gasto computable en 2017 en un 2,1%, que era el autorizado por el Gobierno de España, pudiéndolo hacer tan solo en un 0,76. Lo que significó, para que nos entendamos todos, que Canarias tuvo que dejar de gastar 340 millones de euros, que de no haber incumplido la regla de gasto lo hubiera podido destinar a incrementar el gasto en el 17, en sanidad, en educación, en vivienda o en dependencias, por poner ejemplos, porque son áreas en las que estamos a la cola en España, de todos los ratios en España. Y lo que sí salvó a los canarios, salvó a los canarios de esa mala gestión, además de esa faltar a la verdad de ustedes, fueron los recursos adicionales que recibió Canarias derivados de los acuerdos presupuestarios con el Gobierno del Estado y que ascendieron a 530 millones, porque si no, estaríamos muchísimo peor de lo que estaban. Faltan también las afirmaciones del presidente Clavijo cuando decía además que incumplió la regla de gasto pues porque no estaba dispuesto a tener superávit y que lo que hizo fue coger el dinero y todas las facturas que estaban en la gaveta, sacarlas y pagarlo. Falso también, porque usted sabe que la cuenta 409 en el año 16 no solo no la vació, sino que la incrementó en 113 millones de euros, o sea, un 68%. Otro de los datos que recoge el informe de la Audiencia de Cuentas y que nos llamó la atención fue los expedientes de pago a 31 de diciembre del 17. Además, nos llamó la atención no solo el importe, sino que año a año iban cada vez subiendo. 2015, 758 millones de euros. 2017, 1.003 millones de euros. Y sí es cierto, cumplieron el periodo de medio de pago, pero sabe usted que la fórmula para determinar que se cumple el periodo de medio de pago es perversa, porque lo que hacen es pagar las facturas gordas, pero sin embargo las pequeñas las dejan ahí sine die, y la realidad es que hay muchos proveedores en Canarias que tardan muchísimo tiempo en cobrar ese dinero. Por último, consejera, yo quiero hacer mención al contenido del informe de la Audiencia de Cuentas en referencia al FEDECAM. Le dijimos una y mil veces a este Gobierno que el FEDECAM no iba a solucionar nada, no ayudaba a variar la realidad canaria, no iba a mejorar la nefasta situación de los servicios básicos fundamentales, que para lo único que valía el FEDECAM era para comprar voluntades, que no eran plazas, parking, aceras, farolas y bordillos las necesidades más perentorias de los canarios. Pero ustedes, como si oyeran llover. Pues mira por dónde. No somos los diputados, no es mi grupo político Nueva Canaria los únicos que pensamos así. Es la propia Audiencia de Cuentas quien le aconseja que no continúe por esa senda, que los parkings, las aceras, las farolas y los bordillos los hagan los ayuntamientos y cabildos con su superávit como inversiones financieramente sostenibles, y que el Gobierno se dedique a utilizar los recursos con los que cuenta a cumplir con sus obligaciones, con sus responsabilidades, que no son ni la compra de voluntades, ni la farola, las aceras, los parkings o los bordillos, que lo dedique a la educación, a la sanidad, a la acción social, a la construcción de viviendas públicas. Esa y no otras son sus...
Gracias, señora González. Consumiste el minuto.
Y a esas sí que... estando infrafinanciadas, debe destinar los 160 millones que ahora destinan al FDCAN. En resumidas cuentas, señoría, la realidad es que este Gobierno, el actual Gobierno de Canarias, ha llevado a cabo la gestión económica, financiera y presupuestaria más nefasta de las llevadas a cabo en la historia democrática de Canarias. Y, señoría, con los datos de la Audiencia de Cuentas, de seguir así, de seguir permitiéndolo, más pronto que tarde la salud económico-financiera de nuestra comunidad podía estar en peligro. No olviden que la cuenta tiene que reflejar la imagen fiel y esta no lo refleja. Si se fija, la opinión del informe de la Audiencia de Cuentas no dice en ningún momento que la cuenta de la comunidad autónoma refleje esa imagen fiel. Y eso da mucho que decir.
Gracias, señora González. Turno de la señora consejera de Hacienda.
Gracias. Señor presidente, son muchas las afirmaciones que no puedo compartir ni permitir que se hagan, queden como afirmaciones contundentes en este pleno del Parlamento. En primer lugar, creo que es absolutamente falso que esta comunidad autónoma falsee sus cuentas, señor Lavandera. No se puede permitir que se diga eso. Ni nada lo hace desprender del informe de la cuenta general. Esta comunidad autónoma cuenta con todos los avales de los informes independientes de distintos organismos, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, no en estos 2, 3 o 4 años, de años anteriores. Miren, se han hecho observaciones, como bien ha dicho el portavoz de Coalición Canaria, PNC, se ha querido poner el foco sobre asuntos que llevamos tratando largamente en la Comisión de Hacienda. Pero la cuenta general es mucho más. La cuenta general es la reflejo, la gestión presupuestaria, financiera de esta comunidad autónoma. Por eso les he dicho, porque me parece un ejercicio de responsabilidad, que después de que se deposite el informe de la audiencia el 18 de diciembre, lo lógico, independientemente de que yo venga encantada a comparecer en este pleno sobre un asunto específico de la cuenta general, es que lo que se ha hecho históricamente es que el presidente de la audiencia, ante la Comisión de Hacienda y también ante el pleno del Parlamento, sea el que dé cuenta de ese informe. Y, por lo tanto, me parecería, en todo caso, un atrevimiento, como consejera de Hacienda, ponerme a hacer valoraciones sobre el informe hecho por un funcionario auditor, suscrito, en todo caso, por el conjunto o por el consejero responsable de la cuenta general. Pero se han querido fijar algunas cuestiones respecto a si es una cantidad, si es otra cantidad, si se tenía que dotar, si no se tenía que dotar. Mire, relativo a las subvenciones pendientes de cobro, como ya lo he dicho, y además consta en el informe anexo quinto de las alegaciones de la intervención general, en la que se incorporan los datos actualizados, gracias a los procesos de depuración, de subvenciones pendientes de cobro, que lo dije ya en la anterior comparecencia, de los últimos 33 años, se han conseguido depurar más de 40 millones de euros. La Agencia Tributaria Canaria no ha hecho tal afirmación. Lo que dijo en su resolución, en su orden del 53 de este año, del año 2018, es que en todo caso habría que hacer una depuración para ir dando de baja para que efectivamente tenga una imagen de los derechos pendientes de cobro con respecto a lo que tiene que estar en la contabilidad. Y para eso se han hecho desarrollos del MAGIN, que además hemos venido a este Parlamento para dar cuenta de que efectivamente sufrieron retrasos y hemos tenido que ir implementando poco a poco para que efectivamente la herramienta MAGIN tuviera la suficiente, muchísima más potencia que la anterior, para que tuviera coordinación con el sistema actual que tiene la comunidad autónoma en el CEFLOGIC. Después hacen afirmaciones respecto a si está en riesgo la solvencia económica de Canarias, que está en riesgo la solvencia y la tesorería. Pero mire, es que lo que se hace es el corte del ejercicio a 31 de diciembre, y en ese momento quedarán pendientes del pago, pero no se puede decir que hay 1.000 millones que están constantemente, porque es que no corresponde, no es. Y eso, pues claro, bueno, pues entonces hay que decirlo adecuadamente, si no es lo que usted quería expresar, porque si no, lo que entramos es en contrasentido. Vamos a ver. Todos los expedientes sobre los que se han realizado un seguimiento continuo es para depurar los datos. Estos trabajos de depuración se reflejan en el informe de general de la auditoría y de control de subvenciones que emite el propio Gobierno de Canarias. En ese informe se incluyen las propuestas de reintegro dando cumplimiento a la Ley de Hacienda Pública. Insisto también que en poco más de un año, de abril de 2017 a julio de 2018, los procedimientos de compromisión permitieron reducir la cantidad pendiente de justificar en casi 40 millones de euros. La Intervención General de la Comunidad Autónoma ha reflejado en sus alegaciones que la regla 148 de las normas que se tienen que seguir para la realización de las auditorías deja patente que en circunstancias excepcionales el funcionario auditor puede poner énfasis sobre algunas cuestiones significativas relacionadas con la cuenta objeto de auditoría que contribuya a una mejor comprensión de la situación de la entidad auditada sin que ello suponga ningún tipo de salvedad o excepción en la opinión. Sin embargo, nos encontramos por primera vez en que hay párrafos de énfasis que corresponden con salvedad, es decir, que incumplen las directrices de emisión de informe. La regla número 31, que usted también conoce, señora González, establece que los auditores deben establecer una comunicación eficaz durante todo el proceso de auditoría y, en concreto, dice que el funcionario auditor debe mantener informada a la entidad auditada sobre todos los asuntos relacionados con la auditoría. La comunicación debe incluir la obtención de información relevante para la auditoría y proporcionar a la dirección y los responsables del gobierno de la entidad las observaciones y los resultados oportunos durante todo el periodo de duración de los trabajos de auditoría. Y, sin embargo, hemos de aclarar que las salvedades relacionadas con el cálculo de remanente de tesorería no fue así. Así que, insisto, antes de preguntar a este Gobierno por su salud financiera, deberíamos plantear algunas otras cuestiones respecto a este asunto. Y ahora se me perdió la hoja, disculpen. Se han mezclado algunas cuestiones respecto a la deuda por el Banco de España. Hay otro punto en el que discrepamos, y es que creo que vamos a estar de acuerdo, señora González, y hemos argumentado. Se trata de la salvedad número 5, en la que el auditor afirma que el dato de la deuda que aflora en la cuenta general no cuadra con el dato del Banco de España. Es que no tiene que cuadrar, ya hemos informado a través de nuestras alegaciones que no tienen que coincidir, porque los parámetros específicos que computan a los efectos de la deuda en el Banco de España y no lo en términos de contabilidad nacional. Sobre las subvenciones, como dije, pendientes de justificar 439 millones, pero que no superan el plazo de prescripción. Por eso, el proceso de seguimiento y depuración de datos es muy importante, y en el que estamos involucrados completamente desde la intervención general y también desde los órganos gestores. Son expedientes que hay que analizarse uno por uno y que hay que hacer un proceso de auditoría específico que usted, como bien ha dicho, se realizó en su momento y que en este momento se está haciendo otro para el que ya hemos tenido una primera reunión, pero que el informe de auditoría lo obvia. Por lo tanto, en primer lugar, si hay una imagen fiel, pueden estar ustedes tranquilos sobre la salud económica financiera y la tesorería de la comunidad autónoma. Respecto a los elementos y herramientas de control, lo estamos poniendo en marcha y lo seguimos poniendo en marcha, como siempre, de la mano de la propia audiencia de cuenta. Estamos implementando no solamente los elementos de control, el nuevo plan general, los presupuestos por objetivos y también la mejora del MAGIN. Respecto al FEDECAN, tengo que decirles que hoy se ha liberado la cantidad pendiente que correspondía a La Palma. Nosotros sí hemos dado una oportunidad a aquellos que el día 31 de octubre no habían presentado las cuentas en tiempo y forma. Le hemos dado una oportunidad, hemos mandado nuestra auditoría, hemos colaborado estrechamente con el Cabildo de La Palma para que pudieran integrar, pudieran transferir los fondos y, por lo tanto, la isla de La Palma no perdiera recursos, probablemente no para sus farolas y sus rotondas, sino para generar empleo en toda Canarias y también en La Palma. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Dígame, señor Álvaro.
Señor presidente, le pido por el artículo 81 un minuto por haber sido contradicho.
¿Puede especificar?
Bueno, la señora consejera dice que yo he dicho que el informe dice que sus cuentas son falsas, ella dice que el informe dice que no, sus cuentas no son falsas, y yo le voy a leer el párrafo.
Tiene usted un minuto, señora Bandera.
Conclusión número 7 del informe de la Audiencia de Cuentas aprobado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas por unanimidad. La Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias ha tramitado 108,2 millones de euros de crédito extraordinario y suplementos de crédito con cobertura en remanente de tesorería. No obstante, dado el incorrecto, falso, importe que refleja el remanente de tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias en los últimos ejercicios y debido al cuantioso volumen dependiente de cobro que podría tornarse incobrable dada su antigüedad, dicha cobertura es incierta, luego falsa. Muchas gracias.
Gracias, señor Álvaro. Señora consejera. Señora consejera, por favor, apriete el botón, por favor.
No sé para qué le di la pastilla, pero bueno. Mire, señor Lavandera, yo no sé si con el diccionario de sinónimos antónimos podríamos llegar a una conclusión, pero honestamente creo que la palabra incorrecto no significa falso. Así que le pido que, por favor, retire en este momento que las cuentas de la comunidad autónoma son falsas. No es lo que pone el informe de la Audiencia de Cuentas. Pone o hace otras afirmaciones sobre la correcta o no correcta aplicación de determinados fondos. Pero no se puede afirmar en este Parlamento que las cuentas depositadas en la Audiencia de Cuentas son falsas y le pido que lo retire.
Gracias, señora consejera. Señora Álvaro, para si retira o no retira la afirmación.
Señora consejera, si el remanente de tesorería es incorrecto, las cuentas son falsas.
Señor Álvaro,
no lo retiro.
Gracias por su tiempo. Señora González, dígame.
Presidente, por haber sido contradicha por el artículo 81, le pido la palabra, entre otras cosas, por el planteamiento que hice con respecto a lo que ha dicho la Agencia Tributaria Canaria, que la consejera ha dicho.
¿Tiene usted un minuto, señora González?
Consejera, la Agencia Tributaria Canaria hizo alegaciones al informe de la Audiencia de Cuentas, donde dijo que había propuesto a la Intervención General una cantidad para dotación de la provisión para insolvencia que no fue cumplida, de 112 millones de euros en lugar de los 13 que se había planteado. También le digo, usted no tiene capacidad para decir que las cuentas del 2017 de la Comunidad Autónoma reflejan la imagen fiel. Eso lo tiene que decir una auditoría, y además una auditoría por un órgano de control externo, no la responsable de esas cuentas. Gracias.
Gracias, señora González. Señora consejera.
Señora González, me refería a lo que a la Agencia Tributaria en su resolución 53 de 2018 dice que serán de baja las deudas que tienen origen al 2012, siguiendo el procedimiento establecido con la normativa de declaración de crédito fallido. A eso es a lo que me refería.
Gracias, señora consejera. Queda suficientemente debatido. Seguimos con el orden del día. Retomamos las preguntas de control al Gobierno. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Josefa Luzardo Romano, del Grupo Popular, sobre la gestión de la dependencia en 2018, dirigida a la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Señora Luzardo.
Gracias, señor presidente. Me remito a la pregunta formulada.
Gracias, señora Luzardo. Señora consejera.
Pues remitiéndome a la pregunta formulada por escrito, tengo que decir que la valoración es positiva, aunque en absoluto estamos satisfechos.
Gracias, señora consejera. Señora Luzardo.
Señora consejera, yo pensaba que usted iba a empezar pidiendo disculpas a todos los canarios, sí, a todos los canarios que esperan, yo diría que más bien desesperan por obtener la dependencia, por obtener la resolución que le dé derecho a su programa individual de actuación. Mire, la gestión, usted no sabe que ha fracasado. Si comparamos los datos del 2018 con el 2017 y con el 2016, estará usted de acuerdo conmigo que en el 2016 hubo casi 3.000 nuevos beneficiarios dados de alta en el sistema. En el 2017, que es su primer año de gestión, unos 2.600 aproximadamente nuevos beneficiarios dados de alta, y en lo que va de año, yo tengo los datos hasta noviembre. ¿Usted recuerda que quedó en que iba a poner todos los meses los datos en la página web? Están puestos hasta el mes de octubre. Noviembre no está, diciembre tampoco, estamos en enero. Pues este año lleva a fecha de noviembre, según los datos del Inserso, 1.700 nuevos beneficiarios. Si a eso le añadimos que se ha pasado todo el año pasado anunciando un decreto nuevo para gestionar, para agilizar el sistema de la dependencia, cuyo decreto no solamente ha tenido que paralizar, sino que todo el mundo ha presentado alegaciones, incluso ahora ha creado una mesa para contestar a las alegaciones, y algún colegio profesional, entre ellos el Colegio de Trabajadores Sociales, le ha dicho que, hombre, para responder a las alegaciones está usted, que es su servicio el que ha recibido las alegaciones, no los colegios profesionales. Mire, usted tiene en su haber ser la única consejera de un gobierno de Canarias que ha sido reprobada precisamente por la nefasta gestión en materia de dependencia. Sí, señora consejera, una nefasta gestión. Además, le hemos preguntado por activa y por pasiva quién ha hecho este decreto, porque usted confirmó que lo había hecho un despacho privado. ¿Por qué lo encargó a un despacho privado? Porque no se entiende que no haya querido contar con los magníficos trabajadores que usted tiene en su servicio. Mire, es indecente tener a casi 23.000 personas que esperan por obtener la dependencia en estos momentos en Canarias, entre los que tienen derecho a recibirla más los que han solicitado, porque estamos en más de 48.000 personas las que han solicitado la dependencia. Y de verdad, o sea, arregle la dependencia, ya no tiene tiempo. Quedan.
Gracias, señora Luzardo. Señora consejera.
Si los datos de noviembre no están en la web, le pido disculpas. Seguramente al servicio andan otras cosas. Y diciembre no hemos recibido todavía el certificado del Inserso. Cuando lo reciba estará. Noviembre sí es verdad que lo tenemos y lamento que no se haya publicado. Mire, cuando yo le decía que la valoración era positiva, aunque no estoy satisfecha, me refiero fundamentalmente a que no puedo estar satisfecha con tantísima gente esperando. Y desde luego lo asumo y el ejercicio de autocrítica lo hago siempre. Pero la autocrítica no debe llevarnos a no reconocer las cosas que se mantienen o mejoran. Le voy a dar algunas cifras, porque en ese empeño que tienen ustedes de hablar del global del sistema, en el que se nos descuentan los fallecimientos, en los que no tenemos ninguna posibilidad de intervenir y que son muy superiores a 2016, en 2017 y en 2018, que es lo que nos resta las altas en el sistema, déjeme que le diga que en el 16 los reconocimientos brutos de prestaciones económicas o servicios, sin contar descontar los fallecimientos, fueron de 4.957. En el 17, 4.921, y con los datos que esperamos que ratifique el Inserso en el 18, son 5.010. ¿Puede ser 5.010? 5.011. Por tanto, retroceso en la gestión. Reconocimiento de prestaciones económicas o de servicios, cero. En el global, con las netas, si yo tengo mucha gente en el sistema malita, mayor de 80 años. Y en este país ya mueren más de los que nacen. Yo con eso no podré luchar. Lo que quiero es que cada mes se den más reconocimientos. Mire, otra prueba de esto es que en el 2016 se invirtieron 39 millones de euros en prestaciones económicas y en 2018 51 millones. ¿Usted me puede explicar con el retroceso del que habla a quién le estamos dando esos 20 millones? Sí, resulta que tenemos menos gente de la que había en 2016. Mire, además hemos puesto en marcha un plan de infraestructuras importantísimo que permite a las islas construir algo que nadie se había planteado ni había puesto en marcha. Muchas de las personas que están en lista de espera porque necesitan una cama, no una prestación económica de 400 euros. Una cama. Y esto es otro asunto en el que hemos trabajado. Déjeme decirle también que además de esos 160 millones, por primera vez, tenemos un convenio plurianual de 448 millones de euros que amplían plan.
Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta de la señora diputada doña María del Río Sánchez, del Grupo Podemos, sobre los inminentes desahucios programados a familias con menores a su cargo y que no encuentran viviendas alternativas, dirigida a la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Señora del Río. Gracias, señora del Río. Señora consejera.
Señora del Río, hemos estado hablando de este asunto mucho y esta es una de las grandes tragedias y uno de los grandes dolores que un responsable público en materia de vivienda tiene, no solo yo, en materia de vivienda en todo el Estado español. Hay muchas familias, miles de familias, a las que la coyuntura económica y la legislación dejan tirados en la calle. Y nosotros podemos hacer poco, al menos, que se cambie la ley que hace que la gente se quite de en medio a familias vulnerables o que no les alquile por miedo a que después me dejen de pagar o que en sitios en los que no hay vivienda residencial se especule con la vivienda para el turismo. Y esto solo lo puede cambiar la legislación. En sitios como Lanzarote, Fuerteventura, sur de Gran Canaria, sur de Tenerife, tenemos enormes problemas incluso para que nos cedan un suelo. Llevo más de un año esperando un suelo en Lanzarote. Pero llevo más de un año esperando un suelo en San Bartolomé. Es evidente que en esas zonas o no interesa o no se encuentra suelo público. Pero tenemos que construir ahí porque es ahí donde tenemos los problemas fundamentales de alojamiento. Hemos realojado a 200 familias en lo que va de año 2017-2018. Buscando entre el abanico de ofertas que los bancos nos hacen aquellas viviendas que cumplen, que están en condiciones y alquilándolas para ellos. Pero también los bancos nos alquilan o nos dan cuando quieren y hasta que no cambie la ley, pues nadie puede expropiarles. Si no me quieren alquilar, si no me quieren vender, porque lo venden a mejor precio, no puedo conseguir alojar a una familia en un lugar, sé que es el caso Lanzarote. Si usted conoce una vivienda en Lanzarote después del rastreo que hemos hecho, que esté en manos de un banco con el que yo me pueda pelear, yo le pido que me diga dónde está. Porque a lo mejor en Gran Canaria y en Tenerife se me escapan, pero le aseguro que en Fuerteventura y en Lanzarote hemos rastreado hasta la saciedad. Y todo lo contrario, lo que tenemos son viviendas ocupadas por familias vulnerables que en no mucho tiempo, cuando se les acabe el contrato, sus inquilinos van a tratar de expulsar en la búsqueda del alquiler vacacional. Insisto, si usted conoce esas viviendas en Lanzarote, sé cuáles son los casos que les preocupan, lo conozco y lo hemos hablado, dígame dónde están y le aseguro que yo mañana estoy hablando con el banco. Pero no puedo obligar al banco a entregarme las llaves de ninguna.
Gracias, señora consejera. Señora del Río.
Bueno, efectivamente, es un tema que hemos hablado bastante y que hemos intentado hablar, y usted lo sabe, con afán constructivo, porque aquí, más allá del partido que seamos cada una, lo que nos interesaba era resolver los problemas tan graves y tan acuciantes, problemas que además hablamos de que hay que cambiar legislación, pero es que ni siquiera estamos cumpliendo la que tenemos. Es que aquí hemos aprobado proposiciones no de ley en las que hemos acordado que no va a haber ni un solo desalojo sin alternativa habitacional a familias con niños pequeños. Y estamos desalojando a familias con tres niños, con niños enfermos. Tenemos pendiente, aquí tengo el parte médico con bronquitis crónica en una situación y que se van, y que este es un caso en concreto que lo hablamos en mayo del año pasado, que había tiempo, que se cumple, que van a hacer alquiler y que una familia con tres niñas de 5, 4 y 3 años se va a la calle. Tenemos el desahucio que paramos la semana, el 7 de diciembre, al día siguiente de la Constitución, que celebramos y conmemoramos con tanta ceremonia, un desahucio. Nos enteramos ese mismo día, nosotros tampoco lo sabíamos antes. Era la casa de un banco, le puedo decir dónde está y cuál es la dirección. Y ahí estaban los del banco dispuestos y vinieron los del juzgado, por supuesto, a echarlo. Estuvimos una hora y pico y ustedes dicen no se puede parar y la familia se va a la calle. Ahí había gente de la Plataforma por la Vivienda Digna de Lanzarote que con sus cuerpos, porque es lo único que le queda al pueblo cuando ya no tiene nada para defenderse, para defender sus derechos, poner su cuerpo frente a la casa para que a esa familia con tres hijos no le echasen fuera, lograron parar. La policía se puso de parte de la familia, porque tuvo sensibilidad, porque estábamos diciendo, no puede ser que ayer se estuviese celebrando la Constitución y que hoy se esté vulnerando el artículo 47 y además las leyes que tenemos de protección a las personas y a las familias más vulnerables. No querían los de los juzgados y fue la policía la que fue a hablar con ellos para conseguir que por favor le diesen un plazo de una semana, 10 días más, que era lo que necesitaban. No obstante, yo estuve hablando con usted, estuve hablando con la directora general de vivienda y ella me decía que no se podía hacer nada. No puede ser que desde el gobierno no se pueda hacer nada y que una plataforma sí pueda conseguir evitar un desahucio. Aquí tenemos un problema de aplicación de la ley y, por supuesto, de modificaciones de las leyes que no estamos de acuerdo. Estamos pidiendo límites de los alquileres. Ayuden a aprobarnos estas propuestas que tenemos nosotros en la Cámara, en el Congreso de Diputados, que estamos pidiendo. Ayúdennos y ayúdennos a que haya más dinero para vivienda. Y no tiene que ser toda nueva. Hay vivienda vacía, vivienda medio construida, vivienda deteriorada que se puede comprar, que se puede alquilar y que se puede acceder. Pero hay que garantizar el derecho a la vivienda.
Gracias, señora del Río. Siguiente pregunta, don Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del Grupo de Nueva Canaria, sobre dotación de nuevas viviendas sociales en el municipio de Santa María de Guía, dirigida a la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Señor Rodríguez.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, en primer lugar, pues quiero reconocer la colaboración que desde el Ayuntamiento de Santa María de Guía pues ha mantenido a través con su consejería, a través del Instituto Canario de la Vivienda, concretamente con su directora general, y en el que estamos trabajando en proyectos de rehabilitación y regeneración urbana junto con otras administraciones, como usted bien sabe. Ahora bien, lo que son cosas de la vida, en un lugar no hay suelo y en nuestro municipio pues le hemos ofrecido suelo, ¿no? Hoy me quiero centrar en esta pregunta, en las necesidades que tiene nuestra ciudad, Santa María de Guía, para la construcción de viviendas sociales. Recordar que hace ya 25 años que fueron las últimas promociones de viviendas sociales y resaltar de alguna manera que ya en mayo del año 17, desde el Ayuntamiento le hemos ofrecido a través de un escrito, pues puesto en conocimiento dos edificaciones que estaban, bueno, se quedaron por la situación de crisis a media y podía usted también utilizar como Gobierno de Canarias para aumentar ese parque público. Pero además, sabe usted que el 23 de octubre, concretamente, envía a nuestro ayuntamiento, al Ayuntamiento de Santa María de Guía, un escrito solicitando pues que le pongamos suelo a disposición para materializar el programa de parque público de vivienda. Mi ayuntamiento al día siguiente mismo le contestó poniendo dos parcelas a su disposición, estamos hablando de 2.346 metros cuadrados. Por tanto, señora consejera, a mí me gustaría saber que si después de 3 meses pues, es posible conocer si hay una valoración exhaustiva por parte del Instituto Canario de la Vivienda sobre la idoneidad de esos dos suelos y, por otro lado, también que me dijera cuáles son los trámites posteriores si esa idoneidad se da. Muchas gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Turno de la señora consejera.
Efectivamente, se está produciendo la evaluación de la idoneidad del suelo. Como usted sabe, es muy importante determinar la capacidad urbanística, la capacidad edificatoria, en fin, antes de aceptar un suelo, porque muchos municipios nos ofrecen suelos, pero cuando llegamos a ver la idoneidad nos encontramos con enormes problemas, incluso de planeamiento o de registro, caso de Arrecife que todavía no se ha podido resolver. Por tanto, estamos valorando esa idoneidad, estoy convencida de que va a salir en breve, los técnicos me dicen que no va a tardar mucho en tenerse el informe y estoy, por la información que tengo, casi segura de que el informe de idoneidad es positivo y que además la posibilidad edificatoria de esa parcela que nos ha ofrecido es importante. tenemos margen presupuestario para poder en el 19 incluso encargar el proyecto, eso sí, una vez hagamos los trámites por los que el Pleno apruebe la cesión y nosotros hagamos la aceptación de suelo y, por tanto, con posterioridad, ya siendo de nuestra propiedad, poder sacar el concurso, el proyecto para la construcción de las nuevas viviendas.
Gracias, señora consejera. Damos por finalizada esta pregunta. Siguiente pregunta del señor diputado don Gustavo Matos Expósito, del Grupo Socialista Canario, sobre garantía de las necesidades básicas de las familias para mejorar el consumo y la economía canaria, dirigida a la señora consejera.
Sí, señor presidente, la doy por reproducida.
Gracias, señor Matos. Señora consejera.
Sí. Bueno, acudiendo al literal, señor diputado, de su pregunta, por supuesto que considero beneficioso la mejora, para la mejora del consumo y para otras muchísimas cosas, no solo para la mejora del consumo, que las familias tengan garantizadas sus necesidades básicas. Pero no solo es una cuestión de considerarlo oportuno para eso, sino que además es un derecho básico de los ciudadanos y, por tanto, no puedo estar más de acuerdo en el planteamiento que hace.
La señora consejera, señor Matos.
Presidente, en primer lugar, son las 7 de la tarde y hoy se están produciendo concentraciones en las calles y en las ciudades de nuestro país, en Canarias también, por la lucha de nuestras compañeras, de nuestras amigas, de nuestras parejas, para que no haya ni un solo paso atrás en la lucha por la igualdad, por la lucha contra la violencia doméstica, con la lucha contra la violencia de género. Y quiero, en nombre de los diputados que nos hemos permanecido en el Pleno del Parlamento, porque hemos tomado la decisión de no suspender la sesión, mandarles un abrazo y mostrarles toda nuestra solidaridad, nuestro cariño, y que estamos con ellas, aunque sigamos, físicamente en el Pleno del Parlamento. Miren, señora consejera, la verdad es que esta fue una pregunta dirigida al Gobierno y el Gobierno decidió que la contestara usted. Se liaron un poco porque esta es una pregunta que viene de rebote del Pleno anterior y que era una batería de preguntas sobre las medidas sociales que se iban adoptando por parte del Gobierno de Canarias. En esta ocasión, esta pregunta iba enfocada a repercusiones económicas o en la economía que puedan tener las mejoras sociales que se vayan adoptando por parte de los diferentes gobiernos. Y queríamos destacar que el gobierno del Partido Socialista, este gobierno de Pedro Sánchez, con el que ustedes no se quieren entender, y que acaba de presentar los presupuestos más sociales en una década, después de haber permanecido durante 10 años en la destrucción, en el desguace, en el desmonte del estado del bienestar, en la trituración de los derechos de los trabajadores y de los que menos tienen, el primer presupuesto, el más social en una década, que significa la subida del salario mínimo interprofesional en 900 euros, que más de 326.000 pensionistas en Canarias se vean beneficiados por las mejoras en las pensiones, que más de 108.000 personas vean mejorada su derecho a la prestación por desempleo, 6.471 en la ampliación por el permiso de paternidad, 35.000 funcionarios públicos que ven mejorada su economía, 32.793 pensionistas que se liberan del copago. Esto, sinceramente, es difícil no defender que sea un presupuesto que le beneficia a los canarios. Otros prefieren bajarle el IJIC a los turistas británicos. No está mal, pero pensemos en que algunas medidas de estas características también tienen un efecto beneficioso en la economía de las islas. Este era el sentido de la pregunta, aunque viene rebotada del pleno anterior, señora consejera.
Gracias, señor Matos. Turno de la señora consejera.
Yo creo que hay cuestiones que son perfectamente compatibles. Y yo no creo que a mí se me pueda echar en cara de ninguna manera que aplauda que haya más dinero para dependencia, que aplauda que mejoren las pensiones, que aplauda la subida del salario mínimo interprofesional y otras muchas cuestiones que valoro muy positivamente. Y me parece que eso no es en absoluto incompatible con la defensa de los compromisos que con Canarias habían adquirido y que no están recogidos. Por tanto, después del discurso de esta mañana, que por supuesto como miembro del equipo de gobierno suscribo, comparto y pelearé donde tenga que pelear, no me duele en prendas reconocer que este presupuesto, igual que incumple en temas clave para Canarias, tiene cuestiones que yo aplaudo, porque hemos pedido hasta la saciedad que se mejorara la financiación, porque somos las comunidades las que estamos soportando casi en solitario la dependencia. Y hay un crecimiento muy relevante que nos va a permitir tener muchos más ingresos con el nivel mínimo acordado. Porque el crecimiento del salario mínimo interprofesional o la mejora en pensiones o otras medidas son para aplaudir y las aplaudimos. Pero desde luego eso no tiene nada que ver con que esto nos conduzca a no hablar, a no reclamar o a mandarnos a callar en asuntos que son compromisos, que están aprobados en el REF, que son acuerdos alcanzados, que son acuerdos anclados y que no vemos en el presupuesto. Tampoco descarto que en los próximos tiempos ese presupuesto al que le queda todavía trayectoria pueda empezar a recoger algunas de las cuestiones que hoy no vemos. Yo mañana estoy con la ministra de Políticas Sociales y Sanidad. Voy a llevar toda la documentación que ella ya tiene para demostrar.
Ha agotado su tiempo, señora consejera. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Midalia Machín Tavío, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la problemática generada en Lanzarote en el área sanitaria en relación a la resolución de la oferta pública de empleo dirigida al consejero de Sanidad. Señora Machín.
Gracias, presidente. Señor consejero, mi pregunta viene en relación pues a una cuestión que sucedió en Lanzarote hace ya como un par de semanas, digamos que antes de Navidad. Sabemos que ahora se está resolviendo pues la oferta pública de empleo última que hubo del gobierno, y en este caso en la convocatoria de enfermería que ahora mismo estamos se está resolviendo. Mi pregunta es sencilla, señor consejero, porque sé que usted también es consciente de la situación que estamos viviendo y de la alarma que se creó a través de un vídeo viral en el que se decía que se iba a despedir pues, gente de sanidad en la isla de Lanzarote. Mi pregunta es, señor consejero, ¿qué información puede darnos usted acerca de esto, sobre todo para aclarar la situación por la sensibilidad que esto genera en la isla?
Gracias, señora Machín. Señor consejero.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías, y feliz año nuevo. Llego un poco tarde a esto de felicitar porque se me ha hecho tarde para responder las preguntas. Bueno, decirle, señora Machín, que hay dos premisas que son fundamentales en una cuestión como esta. La primera es que el acceso a una plaza de la Administración se hace necesariamente por un concurso oposición que tiene que reunir cuatro características: publicidad, igualdad, mérito y capacidad. La segunda es que todo interino sabe que cuando llega el propietario de la plaza, porque esta ha salido en concurso oposición, él es desplazado de esa plaza de interino. Bien, esto no tiene nada que ver con la información que se dio, que no era cierta y que, por supuesto, parecía que iba más en la línea de tratar de defender la no estabilización que desde la Consejería de Sanidad, como usted bien sabe, se está defendiendo desde que este equipo se ha incorporado y que es lo que nos ha llevado a resolver una oposición, una OPE, que data de 2007. Datos concretos. Mire, hablamos de enfermería, hablamos de 186 plazas, 153 de atención especializada y 33 de atención primaria, que se aplica estrictamente en los criterios de cese y desplazamiento marcados en el Boletín Oficial de Canarias del 21 de febrero de 2008 y el correspondiente orden de la Consejería de marzo del 2007, que fueron pactados con los sindicatos y la Administración. Y que le puedo decir que a día de hoy, primero, 81 eran de la propia gerencia, con lo cual tomaron posesión y se quedaron en su puesto. De los 85 ceses de atención especializada y de los 16 ceses de atención primaria, 101 en total, están todos trabajando. Luego, falsa la noticia. Segundo, tan así es la cuestión como que en un principio de transparencia e información que se hizo con los profesionales, los mandos intermedios y los representantes sindicales, el 99% de ellos siguen desempeñando su puesto de trabajo en el ámbito en el que se encontraban. Y por último, para decirle, los poquísimos que así, que no pudimos dejar en la misma plaza o en el mismo entorno en el que se encontraban, se encuentran actualmente prestando sus servicios en ámbitos similares. Pero no existe absolutamente, tras hablar con ellos, no existe absolutamente ni uno.
Se ha agotado su tiempo, señor consejero. Señora Machín, da por concluida la pregunta. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez, del Grupo Socialista Canario, sobre la adquisición de propiedad colindante al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, dirigida al señor consejero de Sanidad. Señora Hernández.
Gracias, señor presidente. La doy por reproducida.
Gracias, señor Hernández. Señor consejero.
Pregunta. Se me preguntaba qué criterios han valorado para la adquisición de la propiedad conlindante al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. Es una maldición esto de que me pregunten siempre, ustedes siempre por la espalda, Pero bueno, voy a intentar responder mirándoles a la pantalla. Son dos los criterios. El primero es de necesidad. El Hospital Nuestra Señora de la Candelaria tiene parados hace más de 10 años un plan director en su fase 2 para su crecimiento y desarrollo, por lo cual, con la alta ocupación que tiene actualmente el hospital, no lo podemos desarrollar porque no se pueden hacer movimientos internos. Lo segundo es el de oportunidad. Es la única parcela disponible en el entorno del hospital Nuestra Señora de la Candelaria y por encima tenemos la ventaja de que es una parcela con la calificación urbanística de uso sanitario público.
Gracias, señor Baltar. Señora Hernández.
Y que casualmente esa parcela pertenece al señor Plasencia, que tiene más suerte con Coalición Canaria que la gasolinera de Granadilla con la Lotería de Navidad. Porque mire, esa misma semana el Cabildo de la isla de Tenerife compra o inicia los trámites para comprar un edificio por 23 millones de euros, en total una operación de 30 millones de euros. Y ustedes le compran un solar por 5,6 millones de euros, que no se sabe muy bien por qué, y espero que usted me conteste que hay una tasación de un trabajador público que dice que hay que pagarle esa cantidad. Y lo digo porque, señor Baltar, lo digo porque nuestras referencias de precios son estas. Una sentencia condenatoria al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la ocupación del suelo de la misma finca matriz, en las que condena al Ayuntamiento de Santa Cruz a pagar 100.000 euros por 1.180 metros cuadrados, es decir, 85 euros el metro cuadrado. Y usted ha pagado al señor Plasencia 970 euros el metro cuadrado. Es decir, usted ha pagado por la misma finca matriz que condenaba al Ayuntamiento de Santa Cruz la ocupación más de 10 veces más al señor Plasencia en la misma semana de la operación del Cabildo de la isla de Tenerife. Y además de eso, la otra referencia presupuestaria, la que le dio el Parlamento de Canarias en los presupuestos, en la que una enmienda del Partido Popular le daba, con el voto a favor del Grupo Socialista y de Nueva Canaria, le daba 3 millones de euros para el año 2017 para comprar ese terreno y para hacer los estudios para licitar la obra. Y usted se ha gastado 5,6 millones de euros cuando no lo tenía en el presupuesto. Es decir, que usted paga más de 10 veces más que una sentencia del año pasado, de un año antes. Que usted paga la misma semana que quiere comprar el Cabildo. Y digo que tiene más suerte el señor Plasencia con Coalición Canaria que la gasolinera de Granadilla, porque resulta que cuando le están dando dinero, además no le reclaman el dinero de las Teresitas y no le reclaman el dinero de los hoyos de Granadilla, y todo la misma gente con la misma persona, y en este caso en la misma semana. Y quiero que usted me responda hoy que hay un funcionario público avalando ese desorbitado precio que...
Gracias, señor Hernández. Turno del señor consejero. Señor Baltar.
Señor presidente, bueno, pues realmente lo siento, señora Patricia, porque un día más que yo creí que venía a felicitarme por haber logrado cerrar en la negociación, que por cierto, en la que intervino también el señor Morera durante 2 años, va usted y me reprocha el precio. Mire, el precio no lo he dado yo, lo han dado los funcionarios de patrimonio, que son los que tenían que negociar el tema. Nosotros no hemos entrado en esto ni lo hemos comprado nosotros. Pero mire, esto cierra un periplo que empezó hace 15 años con la compra de un solar, que era la del antiguo Cinefraga, que conjuntamente con esto va a permitir finalizar el hospital. Pero ya veo que a usted lo que le interesa es el cuento de la buena pipa, una vez más, de lo que pasa en el Cabildo y lo que pasa en no sé dónde. Mire, yo no sé qué pasó en el Cabildo, pero aquí le puedo garantizar que la Consejería de Sanidad sigue echando voladores desde el momento en que dispone de esta unidad para poder desarrollar el hospital Nuestra Señora de la Candelaria al nivel que se merece. Y, por cierto, un matiz importante.
Lo que son 5.600 son los metros cuadrados. El precio ha sido 5.163.324. Es importante porque a veces se nos va la cabeza y en 500.000 euros es un 10%. Muchas gracias.
Gracias, señor Baltar. Turno ahora de la señora diputada doña Gladys Acuña Machín, del Grupo de Nueva Canaria, sobre el inicio de las obras de ampliación y remodelación del Centro de Salud de Yaiza, dirigida al señor consejero de Sanidad. Señora Acuña.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. Feliz año nuevo, señor consejero, y salud para todos, como diría su compañero Piti. Señor consejero, mire, en este plenario hemos hablado muchas veces de las necesidades que, en cuanto a infraestructura sanitaria, tiene la isla de Lanzarote. Hemos hablado del búnker de radioterapia, que ya me tocará preguntar también por la licitación, por el centro de salud de Argana Alta, por el centro de salud de Cosateguise, por el centro de salud de Tinajo. Y bueno, y se han hecho algunos avances, se ha incorporado recientemente una enmienda a petición de este grupo y a solicitud de Mamen Fernández, concejal de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Tías, para el proyecto del nuevo centro de salud de Puerto del Carmen. Pero yo le voy a contar la realidad de los pacientes y de los usuarios y usuarias del centro de salud de Yaiza. En 83 metros cuadrados, señor consejero, se atienden a unas 2.500 tarjetas sanitarias. O sea, 2.500 tarjetas sanitarias traducidas en usuarios y usuarias son atendidos en 83 metros cuadrados. Mire, señor consejero, el Ayuntamiento de Yaiza hace más de 2 años le cedió a su consejería 230 metros de un local contiguo para su ampliación, sin que sea competencia del Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento, en compromiso con sus vecinos, se lo ha cedido. Señor consejero, la señora Machín, en el mes de mayo, le hacía una pregunta en relación a esta ampliación. Y usted contestaba que aproximadamente en el mes de julio estaría licitada esta obra. Mire, señor consejero, en verano no se puede trabajar, no reúne las condiciones, no tiene aire acondicionado, solamente hay un baño para pacientes, médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, que a veces, claro, cuando hay una emergencia de dos, pues usted imagínese cómo lo tenemos que resolver. Entonces, la situación es seria. No quiero decir que usted no lo tome en serio, pero sí tenemos que darle una respuesta a esos usuarios, a esos vecinos y vecinas que preguntan constantemente qué es lo que pasa, por qué no llega. Y nos gustaría, señor consejero, que usted nos explicara con detenimiento y por qué y para cuándo la ampliación de...
Gracias, señora Acuña. Señor consejero.
Señor presidente, señora Acuña, vamos a ver. Yo no dije que para julio. Nosotros hablamos de fechas en diciembre y hablamos de un presupuesto de 200 y pico mil, y hablamos incluso, a demanda de una cuestión suya, de que el problema que tenía la ampliación del centro de Yaiza, puesto que ámbitos como el de rehabilitación y fisioterapia, entre otras consultas de las 5 que tenían que crecer, se adentraban en un parque natural que no nos permitían hacer ese crecimiento, ¿vale? Bien. Nosotros queríamos haber iniciado la licitación el mes de diciembre. Esto no ha podido ser. Eso quiere decir, desde aquí, mi reconocimiento público, que creemos que la licitación saldrá en febrero, puesto que hubo una cuestión fundamental. Hubo que reordenar todo el proyecto, como usted bien sabe, para dejar en suspenso la ampliación del área acristalada que invade el parque natural y reformar y trasladar esos 5 consultorios, más los 5 consultorios de enfermería, más las áreas de espera y recepción, al espacio que evidentemente ustedes nos habían dejado. Traslade la convicción que, exactamente igual que en otros extremos, esta consejería y este gobierno cumplirá estrictamente con el Ayuntamiento de Yaiza, y no solo con este proyecto, sino también incorporado en el Pluscan de este año con la ampliación del servicio de urgencias en la parte de Playa Blanca. Gracias.
Gracias, señor consejero. Turno ahora del señor diputado don José Manuel Piti González, del Grupo Nacionalista Canario, sobre los gastos de funcionamiento de las cofradías de pescadores, dirigida al señor consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua. Señor Piti.
Señor presidente, señorías, señor consejero, claro que les deseo salud a todos y feliz año de paso. El sector pesquero de las islas ha realizado un esfuerzo en los últimos años para modernizarse y también para cumplir con los criterios medioambientales marcados por la Unión. Como bien es sabido, un sector fuerte es capaz de luchar por sus derechos para desarrollar una labor que, en el caso de la pesca, no solo aporta sustento, alimento, sino que además refleja buena parte de nuestra identidad como pueblo, personalidad obviamente vinculada en buena medida al mar. Me gustaría saber, don Narváez, señor Quintero, ¿qué cantidad ha destinado el Gobierno de Canarias, su departamento, en 2018 a promover el funcionamiento de las cofradías de pescadores en las islas?
Gracias, señor Piti, señor consejero, señor Narváez.
Señor presidente, muy buenas tardes a todos y a todos. Señor Piti, como bien sabe y como usted ha dicho, el sector pesquero canarios tiene unos condicionantes, junto al respeto al resto del sector primario, fundamentales que hacen necesario que tenga un trato diferente y diferenciado por este Gobierno de Canarias, también por el Estado y por Europa. Se trata de un sector que está en equilibrio, es un sector con artes de pesca sostenibles en el tiempo, que es fundamental, sostenible con la biodiversidad marina de nuestros fondos y que genera miles de puestos de trabajo directos e indirectamente en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Por eso es fundamental la ayuda a este sector desde las administraciones públicas, desde el Gobierno de Canarias. Concretamente, la pregunta que usted me hace, en el año 2018 hemos destinado más de 700.000 euros directamente a las cofradías de pescadores de Canarias, divididos en casi 250.000 para equipamiento, inversión para equipamiento, y en casi 500.000 de euros para el funcionamiento y los gastos corrientes de las diferentes cofradías de la comunidad autónoma de Canarias. Además de todo eso, en este año, como anunciamos en los presupuestos, vamos a reducir o eliminar las tasas, y esto es fundamental, porque es una reivindicación, las tasas que pagan las cofradías y las cooperativas en los puertos de la comunidad autónoma de Canarias, y que dentro de unas semanas anunciaremos tanto el vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas como yo mismo, el consejero de Pesca, para las cofradías, que está valorado casi 500.000 de euros más, con lo cual se suma a la cantidad que directamente le damos en subvenciones a la eliminación de las tasas de los puertos. Pero también con Madrid y con Bruselas hemos determinado acciones importantes, y la última de ellas es conseguir que la Comisión Europea, en este caso de Pesca, autorice a Canarias, digo Canarias porque es la región europea que ha autorizado a la renovación de la flota, es decir, ayudas a la renovación de la flota canaria por ser sostenible, lo ha marcado el Parlamento Europeo, y por ser necesarios para su viabilidad futura, con lo cual hemos conseguido una reivindicación histórica, solo, y digo, para Canarias, y la Comisión en el mes de diciembre nos autorizó la renovación de la flota y sacaremos en pocas semanas, empezaremos con la convocatoria para que la flota canaria se renueve, para que sea todavía más sostenible, para que sea más equilibrada y más eficiente en la pesca. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señor Piti, da por finalizada la pregunta. Siguiente pregunta de la señora diputada, doña Belén Allende Riera, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el cumplimiento de las funciones del punto de inspección portuaria de Santa Cruz de Tenerife, dirigida al señor consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua.
Señor presidente, señor consejero, la voy a dar por reproducida porque es clara, pero antes, en clave de cómo se habla en nuestro pueblo, me acaba de llamar una vecina de Lese que tiene una pequeña tienda, que es de las grandes perjudicadas por el embudo que se produce en la situación de los puertos cuando las importaciones guardan la cola de los justos para que puedan ser despachadas, con lo que a ellos se les incrementa y la pequeña ganancia, y me decía, coño, así, coño, tú eres una suertuda. Le digo, ¿yo? ¿Y por qué me dices que soy suertuda? Dice, porque trabajas en un sitio chachi. Yo trabajo, yo soy diputada, estoy en el Parlamento. Dice, no, pero es que estoy viendo las imágenes, porque estaba pendiente de tu pregunta, a ver qué hablaban sobre la inspección portuaria y qué suerte tienen las mujeres que pueden abandonar cobrando
la sesión e irse a la manifestación. A mí también me gustaría luchar por mis derechos, pero sin embargo tengo que estar en la tienda porque soy autónoma. Como me imagino que también nuestra amiga Nidia, que es doctora, o nuestra amiga policía local, que la tenemos en común, que también le gustaría estar y no va porque tiene que cumplir con su trabajo. Yo estoy cumpliendo con el mío. Y le pregunto a usted por lo que le acaba de decir el presidente.
Gracias, señora diputada, señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Allende, como usted sabe, en la pregunta esta, yo creo que es reiterativa por parte de esta Cámara y por parte de en las cámaras del Estado. El territorio canario es un territorio frágil en su biodiversidad y, desgraciadamente, en los últimos años son varias y numerosas, más de 80, las plagas que han entrado por nuestros puertos y aeropuertos, principalmente por los puertos canarios. Los puertos de inspección fronteriza de Canarias, desgraciadamente, no están dotados como deberían, ni en material ni en personal, y más aquellos incluso como las islas de Lanzarote, Fuerteventura o de La Palma, que son los menos dotados por estos PIF, puestos de inspección fronteriza, de material fundamentalmente. Como usted sabe, para Canarias ha supuesto, para la agricultura canaria ha supuesto una cuantía de millones en pérdidas para los agricultores. Hablemos, por ejemplo, de la polilla guatemalteca, en pérdidas millonarias no solo de los cultivos, sino después el esfuerzo económico que tienen que hacer para luchar contra las plagas. Aparte, el esfuerzo que hace la Administración Pública, en este caso el Gobierno de Canarias, en subvenciones para luchar con las plagas. Con lo cual, es un mal que tenemos hace muchos años y que no se ha resuelto. Esto también condiciona el precio de los productos, que es evidente. La entrada de productos que están prohibidos, incluso por la orden ministerial del 87, entrar en Canarias, entran y desvirtúan de alguna manera y compiten deslealmente con los productos canarios. Y hay algo también que es fundamental, y usted lo sabe, como yo, y que yo, en mi etapa de senador, y lo hemos reclamado en el Estado, creemos que tenemos que ir un punto más allá, y estamos hablando de salud pública, estamos hablando de que el control de nuestras fronteras es fundamental para que los productos que nos vienen de fuera no solo no vengan plagas, que perjudican claramente al sector primario canario, y no se está ejecutando esa competencia, que es competencia por parte del Estado, y la llevamos reivindicando más de 10 años, sino aparte que, desgraciadamente, los productos que entran por los puertos sin control, cuando se venden al consumidor engañándolos como productos canarios, no sabemos la trazabilidad de esos productos. Y estamos hablando de algo muy grave. Y se le ha pedido en numerosas ocasiones a que sea un delito tipificado, más allá de un delito administrativo, que desgraciadamente pueden pagar 3.000 euros por un contenedor de piña y el beneficio son 45.000 euros y pueden hacer el delito 365 días al año, pues es administrativo, con lo cual yo también lo haría, si es así, si tendremos que ir a un delito penal contra la salud pública, que es lo que hemos reclamado ante el Estado.
Gracias, señor consejero. Señora Allende.
Usted me ha hecho un enfoque interesante. Yo le hablaba del embudo que se está produciendo con las importaciones porque al Estado no le da la gana de cubrir las plazas que están vacantes, sobre todo en la incidencia que tiene para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero que también tiene repercusión en las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Esos inspectores que no se cubren, evidentemente, producen un daño colateral, como nuestra vecina de Arese, que es común y la conocemos, por los problemas que le repercuten a ella en cuanto a sus beneficios y los que repercute ella a su vez en el bolsillo del consumidor. Pero usted me ha hablado de lo que siempre hemos dicho de esta tribuna. Así se defienden los derechos de los ciudadanos. Ni un paso más en retroceso. A los culpables que se les exija penalmente la imputación de delitos de salud pública y la imputación de delitos medioambientales. Porque no hay derecho que en unas islas que hace unos años estaban carentes de plaga, hoy nuestros campos, de lo que no adolezcan, es precisamente de la plaga, de la plaga, de la otra plaga. Y hoy, además, no se quiera cumplir en la función pública la cobertura de plazas que viene reclamando Canarias y que una y otra vez Canarias sigue quedando no solamente una hora menos, sino también a mucha distancia de los 2.000 metros con la metrópoli. Esto no hay derecho y hay que empezar a exigir, y los derechos se defienden aquí, pidiendo que penalmente aquel que facilita que se puedan cometer este tipo de problemas para el campo canario.
Gracias, señora diputada. Siguiente pregunta del señor diputado don Mario Cabrera González, del Grupo Nacionalista Canario. Sobre previsión respecto a la firma de los convenios para implantar el protocolo de obras hidráulicas dirigido al señor consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua. Señor Cabrera.
Gracias, presidente. Consejero, bueno, la pregunta la planteamos el 4 de enero, con lo cual la previsión después del debate de hoy casi, como no tengo usted noticias frescas, tendríamos la respuesta. Pero sabe cuál es el interés de la pregunta, porque también en la Comisión de Agricultura del 4 de diciembre, justo al día siguiente le comunicaban que efectivamente se firmaba el protocolo y que, por tanto, la firma del convenio, el complemento de esto, pues era cuestión de días, de semanas, para empezar el año 2019, donde empieza esa primera anualidad de los 12 años que demás. ¿Saben del interés no solo de este grupo de Coalición Canaria, sino del interés de ayuntamientos, de cabildos, de los consejos insulares, de las comunidades de regantes, de los consejos insulares de agua, de la sociedad en general? Porque, bueno, cuando se habla de agua en Canarias y en islas como las nuestras, las más cercanas, pues son temas claves, estratégicos, importantes, ¿no? Estamos hablando de infraestructura que no sabemos si no están iniciados en este año 2019, se nos pueden retrasar, si hay obras que a estas alturas ya veamos que se pueden retrasar en mi isla o en otras islas, y sobre todo si esas previsiones o ese optimismo que teníamos en la comisión del 4 de diciembre todavía somos capaces de mantenerlo y de darle el impulso que requieren estas obras. Gracias.
Gracias, señor diputado, señor consejero.
Gracias, señor presidente, señoría, señor Cabrera. Como todos sabemos, llevamos años trabajando con los consejos insulares de agua y con los cabildos insulares de cada isla, donde radica la competencia para elaborar un nuevo convenio. El anterior data de 2008. 10 años después todavía no se ha firmado un convenio de obras hidráulicas en Canarias. Desgraciadamente, esto ha hecho, evidentemente, que se retrasen muchísimas obras del convenio de 2008. Pero estamos hablando de que Canarias necesita, y lo hemos visto principalmente porque el nuevo convenio, el nuevo protocolo, el 80% de las obras que hemos diseñado conjuntamente con los cabildos insulares son de saneamiento y de depuración. Y se ha hablado aquí en esta Cámara mucho del problema de saneamiento y depuración que tiene Canarias, y por eso hemos metido el 80% de las obras en este tipo. El protocolo lo firmamos el 4 de diciembre, estaba para firmarlo en septiembre, y nosotros fuimos los que dijimos en este caso que nos parecía precipitado, que íbamos a poner una fecha más concreta. Como ustedes saben, el presidente del Gobierno de España y de Canarias se comprometieron a que en octubre estarían firmados. Nosotros incluso dijimos que en diciembre se firmó el protocolo y nos pusimos la fecha de entre el 15 y el 31 de este mismo mes de enero para firmar el convenio que ya viene retrasado. Ese convenio tiene 73 obras, el primero de las 915 millones, 310 millones de euros, 73 obras para los primeros 4 años. Pero claro, como ustedes saben, en el presupuesto 2018 habían 40 millones que no se transfirieron. Y en principio tenían que haber también la misma cantidad en el 2019. La pregunta, hoy sabemos los presupuestos y hay 9.900.000 euros para el convenio de obras hidráulicas de Canarias. No hay ni 40 del 2018 ni 40 de este año. Y como ustedes saben, eso evidentemente va a retrasar obras importantísimas en Canarias, obras en todas las islas. Como acabo de decir, 73 obras que están incluidas y el 80% de depuración y saneamiento. Pero obras como la ampliación y mejora del emisario de Corralejo y Gran Tarajal, por ejemplo, en Fuerteventura. Obras como la ampliación del EDAR de Boca Barranco en Gran Canaria. Obras como la estación depuradora de Guía de Isora, por ejemplo. Y digo estas obras porque superan todas los 10 millones de euros. Es decir, que sería imposible, completamente imposible, con lo que tenemos ahora, firmar un convenio con 9 millones de euros. Ni siquiera estas obras podrían empezar. Con lo cual, nosotros vamos a seguir dialogando en el plazo que tenemos, entre el 15 y el 30. Pero a día de hoy no tenemos noticias ni fecha para firmar el convenio. Pero siempre damos la mano tendida al Gobierno de España, porque esto es vital para Canarias, pero también exigimos con la misma contundencia que se cumpla.
Gracias, señor consejero, señor diputado. Por finalizada la pregunta, pasamos, por lo tanto, a la comparecencia al señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento sobre valoración de nuestro cupo de renovables aprobado por el Gobierno de España para Canarias, a petición del Grupo Socialista. Para la primera intervención, señor Matos.
Sí, señor presidente, señor consejero, son buenas noticias. Buenas noticias que vienen del Gobierno de España, un Gobierno que lleva desde apenas unos meses al frente de todas las responsabilidades del Gobierno de España, pero algunas materias sensibles con Canarias. Hoy hemos tenido un pleno en el que hemos podido debatir con profundidad
algunas de estas cuestiones y la verdad es que en algunas materias concretas que son estratégicas para las islas, el Gobierno está cumpliendo. Y una de ellas es esta. Por tanto, los malvados socialistas, señor consejero, no lo digo por usted, que no lo ha dicho, pero bueno, es el latiguillo que llevan empleando desde hace semanas por parte del Gobierno y por parte de la formación política que le da cobijo al Gobierno, los malvados socialistas hemos sacado adelante el cupo, un nuevo cupo eólico junto al Gobierno de Canarias para las islas. Una gran noticia, una buena noticia. Por eso creo que era conveniente y oportuno que el Grupo Parlamentario Socialista, seguramente el consejero lo hubiera hecho a petición propia, pero solicitar esta comparecencia para que el consejero explique exactamente en qué consiste ese nuevo cupo eólico, qué plazos existen, cómo se van a adjudicar esos megavatios y cómo vamos a quedar después de este cupo en cuanto a la penetración de las energías renovables en las islas. Al consejero le gusta, y yo no se lo discuto, sacar pecho del avance que hemos dado en renovables en esta legislatura. Yo reconozco la parte del trabajo que le corresponde al consejero, pero no puedo dejar de decir que el camino recorrido en la penetración de las renovables en Canarias, que todavía nos queda camino por recorrer, para colocarnos en parámetros con los que nos gusta compararnos y, sobre todo, en parámetros lógicos en una tierra en la que recursos naturales para producir energías limpias no sobran, dicho lo cual, a nosotros nos gusta recordar que ese camino se empezó a andar en la legislatura anterior. Que los socialistas, cuando hemos tenido responsabilidades de gobierno y capacidad de gestión en materia energética, hemos apostado firmemente por las energías limpias y renovables en Canarias. Fue la legislatura anterior, cuando compartíamos gobierno con Coalición Canaria y la consejera en aquel momento de Industria y Energía, Francisca Luengo, modificó el procedimiento para pasar del sistema de concursos. Recordemos que el gran retraso en la penetración de las energías renovables en Canarias, especialmente la eólica, tiene que ver con la judicialización de los concursos de la eólica, que todos recordaremos. Cambiar ese sistema de concursos por un sistema de autorización ha supuesto un avance espectacular, a pesar de que el Partido Popular en el Gobierno en aquel momento le intentó poner palitos en las ruedas, recurriendo a aquel decreto que luego, en fin, terminó por retirar después de subsanar a cosas que no tenían nada que ver con el fondo de la cuestión, sino más bien con la obstaculización de la gestión del Gobierno anterior. Pero esto es una realidad que usted se encontró y que le vino bien. Y se encontró también la negociación de un cupo de 450 megavatios del Gobierno anterior con el ministro Nadal del Gobierno del Partido Popular en la legislatura anterior. Luego le ha tocado a usted gestionarlo. Se ha encontrado con algunas dificultades que han tenido que ver con servidumbres aeronáuticas y con otras cuestiones que difícilmente o casi de manera imposible van a permitir que podamos instalar los 450 megavatios. También nos podría explicar el consejero en qué estado está el cumplimiento del cupo de los 450. Ya estamos en plazos prácticamente de finalización y en cuánto nos vamos a quedar. Es verdad que este nuevo cupo nos va a permitir compensar, en cierta manera, aquellos megavatios que se quedaron fuera, por distintas circunstancias, del anterior cupo de los 450 megavatios. Sin quitarle el mérito al trabajo que usted ha desarrollado en esta cuestión, tengo que decir que el impulso de las renovables en Canarias en los últimos 4 años tiene ineludiblemente el sello, si lo quiere, compartido del Partido Socialista en Canarias. Es una buena ocasión también, una vez que ya está este cupo resuelto después de los incumplimientos y los reiterados anuncios del Gobierno anterior, de que el Gobierno de Canarias nos vaya avanzando algo más sobre la estrategia energética de Canarias, una vez que hemos despejado también este nuevo cupo para la eólica. Señor consejero.
En nombre del Gobierno tiene la palabra el señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, don Pedro Ortega.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Señor Matos, no seré yo el que no haya reconocido el valor de mis predecesores en alcanzar los objetivos. Le recuerdo además que lo hemos hablado aquí en sede parlamentaria, que yo me encontré con un decreto que estaba y que estaba paralizado y que lo que tuve fue que desbloquearlo junto con el equipo. Pero bueno, el trabajo estaba hecho y lo que había era que acabarlo. Por lo tanto, yo creo que más que ser un éxito del Partido Socialista o de este consejero o del equipo del consejero, es un éxito de Canarias. Por lo tanto, voy a ir a que la valoración que hago de esta subasta o de esta nueva convocatoria no puede ser más que positiva. Y es positiva porque es una subasta en la que nos lleva a más parques eólicos, y más parques eólicos, señoría, significan más renovables. Y por lo tanto, si hay más renovables, estamos trabajando en la diversificación de las fuentes energéticas, estamos reduciendo la dependencia energética de Canarias con respecto al exterior y también, cómo no, estamos reduciendo las emisiones de CO2 y, por lo tanto, estamos luchando contra el cambio climático. Por lo tanto, se están dando las circunstancias para aquella tarea que retomamos, que iniciamos en esta parte de nuestro gobierno y que viene desde antes, hace que 10 años de parón de energías renovables haya acabado y que en el año 2015 hubiese una primera convocatoria y que en el año 2018 haya otra, y estamos confiados de que en el 2019 haya una tercera, con lo cual yo diría que estamos lanzando desafíos continuos al cambio de modelo energético en Canarias. Por lo tanto, vaya mi primera valoración positiva a esta convocatoria, que como bien dice usted, es consecuencia del trabajo de todos. Es una convocatoria que convoca, en este caso el IDAE, que las bases reguladoras las da el Ministerio de Transición Ecológica, pero bien sabe usted que estaba trabajada también con el anterior gobierno y que hemos seguido trabajándolas todos para conseguir lo que tenemos que conseguir, un modelo energético más renovable. Por lo tanto, vamos a hablar de lo que es este modelo, esta nueva convocatoria. Primero, es una convocatoria que es exclusiva para Canarias y que debe conducir a que en el 30/6/2022 haya 200 megavatios más, o en torno a 200 megavatios más de energía renovable, en este caso de energía eólica, en Canarias. Lo que va a significar que vamos a aumentar en un 52% la energía eólica que existe a 31/12/2018, que en base a lo que usted me preguntaba, le digo que hemos alcanzado en un total de 420 megavatios de energía eólica a 31/12/2018, una parte de ellos ya estaba y otra es la que hemos conseguido, y ahora se lo cuento. Por lo tanto, estamos en las condiciones de que en el 2022, con lo que estamos haciendo más lo que hemos hecho, tengamos el 62% del objetivo que tenemos fijado para el 2025, según el borrador de la estrategia energética que estábamos manejando, o también según el PECAN del 2006, es decir, 1.025 megavatios de energía eólica en Canarias. Y eso se va a hacer con 80 millones de euros de fondos FEDER, que se cogen del POPE, del Plan Operativo Plurirregional de España del 2014 al 2020, y que va a permitir, como ya les decía, que en torno a 200, más de 180 megavatios seguro, vayan a empezar a funcionar antes del 30 de junio del 2022. Que sea la segunda convocatoria significa que hay un impulso decisivo que, como dije, empezó en el 2015 a fraguarse con la primera convocatoria y que hace que hayamos aumentado 155 megavatios, un 155% la potencia eólica en Canarias. Hemos pasado de 53 parques a 85, o hemos pasado de 164 megavatios a 420 megavatios. 420 megavatios que suponen el consumo ni más ni menos que de 300, el consumo equivalente de 368.470 hogares. Es decir, lo que supondría el consumo equivalente al 46% del total de los hogares de Canarias. Y no ha sido este consejero y su equipo. También ha sido la consejera y su equipo, la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, que también han contribuido a alcanzar su trabajo con unos magníficos funcionarios que han trabajado en las dos consejerías, han trabajado codo con codo. El sector empresarial también ha trabajado y agentes responsables del sistema también han colaborado. Con lo cual, tarea iniciada, tarea que ha continuado y que lleva a ese resultado, 420 megavatios de energía eólica nueva. El objetivo que tiene el aportar estos 80 megavatios es algo que todos conocemos de Canarias y es por lo que trabajamos, y es compensar los sobrecostes de instalación que tiene la instalación de energías renovables en Canarias. Se ha sacado mediante, primero, una orden técnica del 20 de diciembre en el que se han aprobado unas bases para que pueda haber eólica y fotovoltaica, una convocatoria, unas bases que están ya preparadas para sacar más convocatorias, ya se ha hecho pensando en el futuro, y que ha concluido con la resolución del Instituto de Desarrollo y Ahorro Energético del 27 de diciembre de la convocatoria de la que estamos hablando ahora. Por lo tanto, vuelvo a repetir que después de 10 años sin haber podido hacer nada, ya tenemos dos convocatorias y estamos a la espera de que el año que viene pueda haber una. Nos gustaría que lo antes posible hubiese. Pero me gustaría también decir que no solo son las medidas económicas las que se necesitan para impulsar la energía renovable en Canarias. Canarias se enfrenta a un desafío cuando quiere implantar renovables. En primero, porque debe, para aumentar la potencia de energía renovable e integrarla en el sistema, porque no solamente hay que generar, sino que hay que integrarla, en un sistema en el que nos basamos en energías descentralizadas y con una generación intermitente, la condición de región ultraperiférica hace que la planificación del territorio haya que abordarla de forma seria. Y lo digo porque, como ustedes saben, el territorio fragmentado, alejado, aislado, reducido, con gran parte del territorio protegido, hace que el desarrollo de las renovables tenga muchos problemas. Y, por lo tanto, estamos trabajando ya, y ahí queremos, aprovechamos, y se lo digo, señor Mato, para pedirle ayuda a su grupo, de que nos ayuden a impulsar la energía eólica en Canarias. Si queremos evitar estos problemas que estamos teniendo con la extensión, debemos irnos al mar. Y para esto todos debemos trabajar de la mano. Todos los apoyos serán bienvenidos porque es necesidad, si queremos avanzar en un modelo energético de renovables, el que nos vayamos a impulsar la eólica marina, que nos va a permitir estar a la vanguardia de la tecnología y además nos va a permitir ser un laboratorio natural de ensayo al mismo tiempo que estamos generando con energías renovables. Quiero recordar la diferencia de la que hemos hablado otras veces. ¿Qué diferencia hay entre Canarias y un territorio continental u otras islas en las que no tenemos energías renovables gestionables? Aquí no las tenemos. Por lo tanto, tenemos que hacer esfuerzos todavía, y los tenemos que hacer, para avanzar en los almacenamientos. Chira-Soria es un ejemplo en el que estamos trabajando inmersos, y el bombeo reversible también en Tenerife tiene que funcionar, y probablemente en el futuro uno también en Las Palmas. El desarrollo de las redes y, cómo no, medidas de gestión de la demanda. Esto, que es lo que estamos contando ahora, es lo que hemos hecho para llegar aquí. Y lo hemos hecho trabajando. De alguna forma se han puesto euros, se ha puesto esfuerzo y se ha puesto mucho tiempo y mucha coordinación. Se ha hecho un plan eólico de Canarias, no solamente están los aerogeneradores, están todas las infraestructuras. Hay seis subestaciones nuevas, más la ampliación de dos. Hay muchas redes nuevas que llevan la energía desde esos aerogeneradores descentralizados, de esa generación descentralizada, la llevan a las distintas subestaciones. Hay líneas asociadas. Por lo tanto, ha sido fundamental el habernos encontrado una materia prima buena, haberla desarrollado y con trabajo, con coordinación y con mucho esfuerzo por los funcionarios responsables, lo que se ha conseguido que esto vaya adelante. ¿Y saben lo que pasa? Que estamos en el año que empieza a ser bonito, ahora. Es decir, porque el último mes, casi los dos últimos meses, es cuando han arrancado ya muchos aerogeneradores. Y ahora empezaremos a hablar, cuando lleguen los vientos allá por julio, empezaremos a hablar de récord y récord y récord, y todos los días estaremos más contentos. Y todas aquellas críticas que oíamos de que no hacíamos nada por las renovables van a pasar a la historia. Nadie nos lo va a agradecer, pero por eso vuelvo. Es tarea de toda Canarias. Es tarea de todas, de los cabildos, de los ayuntamientos, todos. Lo dije más de una vez, aquí. Lo dije desde el principio. Si todos trabajamos juntos, lo podemos conseguir. Y como bien dice usted, estos megavatios van a ayudar a compensar esos 100 que no se pudieron sacar por AESA o algunos que tuvieron problemas por ubicación. Pero a fin de cuentas, lo que no cabe duda es que ya estamos reclamando la siguiente convocatoria, así como el impulso de la energía eólica marina. Muchas gracias.
Pasamos a la intervención de los grupos no solicitantes de esta comparecencia. En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra el señor diputado don Jesús Ramón Ramos Chinea.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. Bueno, parece que ahora estamos en un contexto ideal para que realmente la inserción de las renovables en Canarias sea una realidad. Parece que el nuevo ministerio, el nuevo gobierno del Estado, pues mira más por la inserción de las renovables en nuestro país. Aún así, también hay que reconocer que con el anterior gobierno fue con el que se aprobó los anteriores cupos. Eso sí, costaba más y hechos evidentes son, pues, hechos como, por ejemplo, algunos decretos, como ya hay solución también el portavoz del Grupo Socialista, ese impuesto al sol, que, pues, gracias a Dios, realmente ya no lo tenemos o no existe. Pero, señor Ortega, yo me gustaría ahora que, pues, los vientos soplan a favor, nunca mejor dicho, pues que tenga ese trato, ese acercamiento al gobierno del Estado para conseguir que las energías renovables sigan entrando en nuestro archipiélago. Cuando ha traído estos temas a esta Cámara, siempre ha tenido el apoyo unánime de toda la Cámara en la inserción de las renovables. Otro caso en el que no estamos de acuerdo en el tema energético, pues, es el tema del gas, por ponerle alguno, pero en el tema de las renovables siempre nos va a encontrar a toda la Cámara de su lado. Y este incremento se percibe significativamente en todo el archipiélago. Nuestro paisaje, pues, podemos ver esos aerogeneradores, estos nuevos parques. Hemos visto cómo a lo largo de la legislatura hemos ido avanzando hasta llegar, pues, a ese 20% de potencia instalada, o prácticamente ese 20%, lo que significa que estamos en la buena senda de la estrategia energética de Canarias para llegar al 45% en el 2025. Ahora bien, nuestro grupo sobre la convocatoria tiene algunas dudas que me gustaría que usted nos pudiese aclarar. Y es que, por ejemplo, no está suscrita solo para Canarias, sino para todos los territorios extrapeninsulares. Y esto, pues, queremos saber si es algo pactado previamente y hay un reparto entre esos territorios, si efectivamente esos 180 megavatios de los que usted hablaba son exclusivos para Canarias, son para repartir en el resto de territorio. Y, pues, también nos gustaría saber que si se van a instalar aerogeneradores en la isla de La Gomera. Por supuesto, todas las islas queremos tener energía eólica y no queremos quedarnos, pues, ninguna atrás. Por eso le sigo animando en la inserción de las energías limpias, por la apuesta, pues, la apuesta de la mayoría de los canarios, y esperamos también que no haya ningún problema técnico u administrativo en estos proyectos para que puedan cumplirse antes del 2022. Muchas gracias, señor consejero.
La intervención del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Tiene la palabra el señor don Román Rodríguez Rodríguez.
Señora presidenta, señoría, señor consejero, es una buena noticia apostar por las renovables. Desgraciadamente, en nuestra comunidad, teniendo mejores condiciones que ningún otro territorio, seguimos a la cola. Pero es siempre positivo avanzar. Cuando mejoramos las listas de espera, aunque sigamos siendo los campeones de las listas de espera, hay que alegrarse. Y este nuevo cupo contribuye a seguir avanzando. Sería deseable que esta fuera la apuesta realmente clave del sistema energético de Canarias y de su futuro. La apuesta por las renovables, por el autoconsumo, por la lucha contra el cambio climático, por la mejor y más autonomía energética de Canarias, por la eficiencia energética. Y, por lo tanto, este tiene que ser el camino, el de el autoconsumo, que es una gran asignatura pendiente en nuestra comunidad, donde hay mucho que andar y mucho que trabajar, como ocurre ya en muchos países de nuestro entorno también, con más dificultades climáticas que las nuestras, pero que el autoconsumo se convierte en una de las claves del sistema energético de muchas familias, de muchas empresas. Sin duda ninguna, el almacenamiento, ahí están el caso de Chira-Soria o el caso de la Isla del Hierro, y, por supuesto, avanzar en la eólica marina, porque sabemos que la potencialidad de Canarias puede ser muy relevante y hay proyectos esperanzadores. Lo único que falta, señor consejero, y sería deseable que fuera así, es que seamos capaces de compartir la estrategia, el plan, para cuando usted no esté, tengamos un camino marcado. Y eso es lo que nos falta, ponernos de acuerdo en la sociedad canaria, y volvemos a expresar nuestra disponibilidad para la búsqueda de un acuerdo, de un plan estratégico, de unas directrices sectoriales de la energía, de un nuevo PECAM. Me da igual el nombre, lo importante es que tengamos una hoja de ruta y que esa hoja de ruta sea de consenso y sea una apuesta de la sociedad canaria por toda esta lógica que se implanta en el mundo y Canarias no se puede quedar al margen. Y una recomendación, porque creo que el tiempo va a facilitarlo, olvídense ustedes del gas. Olvídense ustedes del gas. Este es el único camino que tiene futuro. Este es el único camino que tiene sentido. Este es el único camino que contribuirá a mejorar los niveles de autonomía energética de nuestra tierra. El más eficiente, el más limpio, el más lógico en un mundo que cambia un día sí y otro también. Por lo tanto, señor consejero, una estrategia que debemos compartir y centrarnos en esa estrategia, en este camino, que aunque llegamos tarde, es muy positivo para el presente y futuro de nuestra tierra.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora diputada doña Astrid Pérez Batista.
Buenas tardes, señorías, señora presidenta. Bueno, acabaremos la legislatura en Canarias en apenas 4 meses y creo que debemos aprovechar esta comparecencia para hacer un balance honesto y real de cuál ha sido la política de implantación de energías renovables y concretamente de energía eólica que se ha desarrollado en Canarias en los últimos 4 años. Porque, como bien dijo el consejero, recordemos que las políticas en materia de energías renovables en Canarias fueron inexistentes durante más de una década, casi 12 años, sin que aquí se hiciera absolutamente nada. Sin embargo, es cierto, en los 3 últimos años Canarias se ha convertido en una de las autonomías donde más ha crecido la implantación de energías eólicas tras un largo periodo de bloqueo de proyectos. Señorías, es de justicia reconocerlo. Con el Gobierno español del Partido Popular se cambió la tendencia en Canarias y junto con el Gobierno de Canarias han hecho un gran esfuerzo en estos últimos 3 años para la integración de la energía eólica en Canarias. Así, en la primera convocatoria publicada, como bien dijo, en diciembre de 2015 por un ministro canario del Partido Popular, José Manuel Soria, se aprobó un cupo de retribución específica para la instalación de 436,3 megavatios de energía eólica en las islas. Desde 2015 se ha duplicado la potencia en megavatios generada por energías limpias hasta alcanzar unas cuotas de participación del 20% de electricidad, según datos del Gobierno de Canarias. Hemos pasado de tener 53 parques eólicos en el año 2015 a 87 parques en el año 2018 y otros 13 que están en construcción. Ahora, dijimos que íbamos a hacer un balance honesto y real, señor Ramos Chinea, señor Gustavo Mato, se ha aprobado el segundo cupo de energía eólica específico para Canarias que había quedado en puertas de aprobación con el Gobierno del Partido Popular. No se pongan las medallitas que son del Partido Popular y no las que no son de ustedes. Pero sí es cierto que para su materialización es necesario que la apruebe el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, y creo que es un trámite para el que todavía no hay fecha. Si me equivoco, señor consejero, usted en su segunda comparecencia me dice si efectivamente la fecha que hay y demás. También tenemos algunos planteamientos que me gustaría conocer. Red Eléctrica Española. Red Eléctrica Española hablaba a finales de noviembre de que ya iban a finalizar en pocas semanas todas aquellas instalaciones que suponían la red de transporte, las líneas y las subestaciones necesarias para evacuar la energía que produjeran estos futuros parques eólicos. Se han finalizado estas obras. Por último, lo ha hablado también el resto de mis compañeros, la energía eólica offshore, tercer cupo. Tercer cupo, dice usted, que el Gobierno español le dice que en el primer semestre del 2019 va a hablarse de un tercer cupo, se va a aprobar el tercer cupo. Habrá energía eólica, megavatios para energía eólica en el mar. Habla también usted de implantación de parques eólicos marinos en Gran Canaria, pero es verdad que no sé si tiene la consejería previsto y planificado la implantación de otros parques eólicos en el mar de otras islas. Bueno, simplemente termino deseando que estos 9 megavatios se subasten.
Pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. En su nombre tiene la palabra la señora diputada doña Socorro Beato Castellano.
Gracias, señora presidenta. Señoría, señor consejero, más vale tarde que nunca. Nuestro grupo siguió con interés este asunto, con preguntas y con la PNL aprobada en septiembre, solicitando respeto a los compromisos adquiridos con Canarias para la convocatoria de este nuevo cupo. Temíamos que corriera la misma suerte que los convenios de carreteras, el de infraestructuras hidráulicas, el de infraestructuras educativas, el plan contra la pobreza o las ayudas del agua al riego agrícola y tantos otros incumplimientos, hasta los más de 300 millones de euros que ha hurtado a Canarias en 2018 el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y que esperamos que encuentre una solución política y económica pactada entre ambos gobiernos, favorable a los intereses de Canarias. En diciembre, a finales de diciembre, el Consejo de Ministros autorizaba la convocatoria y el boletín oficial publicaba las bases. La convocatoria específica se publicaba este mismo mes de enero por 80 millones de euros de fondos FEDER, que garantizará al menos 180 megavatios más, que deberán estar finalizadas las obras en diciembre del 22. Esto ha sido posible gracias al trabajo constante y a la colaboración de su departamento, reconocida incluso en la propia nota del Ministerio, del Consejo de Ministros y del Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía. Es la segunda convocatoria en 3 años que se adjudicará en Canarias para potencia eólica, gracias al empuje de su consejería. Decía usted, el crecimiento del 150% de la potencia instalada, más de 400 megavatios nuevos, equivalente al consumo anual del 46% de los hogares canarios. Hemos pasado de 53 parques a 85, que a día de hoy están funcionando y volcando a la red la producción eólica que generan. El trabajo ha dado sus frutos y ha de seguir avanzando. ¿Nos puede confirmar si hay compromiso firme del Ministerio de otra convocatoria en este año, tanto de eólica como de fotovoltaica? Decía, señor consejero, que esto es un logro de toda Canarias. Estamos de acuerdo, pero alguien ha pilotado una nave y ese ha sido su departamento. Por eso le felicitamos, porque los objetivos de esta legislatura en este ámbito se han conseguido con creces. Aún tenemos retos por delante, como puede ser la conciliación del crecimiento y del avance de estas energías con el consumo de suelo y el respeto al medio ambiente. También el desarrollo de la eólica marina, para la que necesitamos la colaboración del Ministerio en la determinación de la zona de eólica marina. Reducir las emisiones de CO2 y nuestra dependencia energética con las renovables como principal fuente de energía, creemos que es posible. Como ha sido posible, por ejemplo, que en la Isla del Hierro en determinados periodos se haya conseguido autoabastecerse al 100% con energías renovables, aun cuando seguiremos necesitando una energía de respaldo que dé seguridad al sistema, que dé estabilidad al sistema y que permita mantener el sistema energético.
Pasamos a una segunda intervención del grupo proponente de esta comparecencia. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra nuevamente el señor diputado don Gustavo Matos Expósito.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, señorías, gracias a Dios que aprobamos el cupo, porque hoy son todo buenas noticias y buenas predisposiciones, no solo de su grupo y de usted, señor consejero, que siempre la ha tenido, sino de otros grupos que han intervenido. Si no se llega a aprobar, estaríamos aquí diciendo otro tipo de cosas, ¿no? Porque fíjense ustedes, la que se ha ido liando con determinadas decisiones del Gobierno de España que se han cumplido, pues imagínense ustedes si el Gobierno de España no llega a cumplir con el compromiso de aprobar el cupo. De lo que estaríamos hablando hoy en este Parlamento. Probablemente esta comparecencia no solo la hubiera pedido yo, sino que lo hubieran pedido más grupos. Así que, bueno, son las cosas de la política, ¿no? Miren, al final lo de las autorías de las cosas tiene más o menos importancia para las parroquias de cada uno y para, en fin, pues para intentar cada uno legítimamente, ilícitamente, tratar de anotarse en la gestión y en los logros de cada uno de nuestros grupos parlamentarios, pues gestión, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que al final los ciudadanos se van haciendo con el tiempo y no por una decisión concreta, una imagen, una idea de cuáles son los modelos energéticos por los que apuesta cada formación política. Que se haya aprobado un cupo como este o un cupo anterior y que en ello hayan intervenido distintos gobiernos, distintos partidos, diferentes consejeros en distintas legislaturas, creo que a los ciudadanos a día de hoy prácticamente no le va a cambiar mucho la idea que tienen de cuál es el modelo energético que cada grupo, cada partido político defiende y ha defendido a lo largo del tiempo. No fuimos nosotros los de las prospecciones petrolíferas, no fuimos nosotros los que eliminaron de un golpe y porrazo los incentivos a las renovables sin tener en cuenta lo que iba a ocurrir después, no fuimos nosotros los que impusimos el impuesto al sol, aunque es verdad que en Canarias había una especie de semi-moratoria que definitivamente se ha eliminado. A mi querido amigo del grupo parlamentario, Agrupación Socialista Gomera, decirle que el impuesto al sol no se ha eliminado, gracias a Dios, sino gracias a Pedro Sánchez y al gobierno que lo ha eliminado y a los diputados y diputadas que votaron favorablemente en el Congreso de los Diputados de distintos partidos una nueva normativa de autoconsumo que no solo elimina el impuesto al sol definitivamente, sino que introduce la normativa del autoconsumo otras cuestiones que estaban sobre la mesa y que el anterior gobierno no tuvo a bien poderlas en la normativa. Por eso digo que más allá de las autorías que cada uno intentamos, obviamente, en la licitud de nuestra representación política arrimar, al final la gente ya sabe cuál es el modelo o cuáles son las apuestas de modelos energéticos de cada uno de los grupos parlamentarios, de los partidos políticos que sustentan a los diferentes grupos parlamentarios. Señor consejero, el reto viene ahora. Yo le diría que tengan paciencia, porque acabamos de aprobar este cupo y ya están pidiendo el siguiente, que yo estoy de acuerdo y los vamos a apoyar, obviamente. Y esperemos que más pronto que tarde tengamos un nuevo cupo, no solo para la eólica, también para la fotovoltaica, que es fundamental. Porque los que creemos que el futuro del modelo energético de Canarias está en las renovables y no está en otras fuentes de energía, esto está bien, suma, estamos mucho mejor que hace 10 años, que 8 años, que 5 años, que hace 4 años, pero todavía nos queda camino por recorrer. Y en esa hoja de ruta del camino que falta por recorrer, esa estrategia energética de Canarias, que sigue siendo un borrador, es importante. Esto es una o varias páginas de ese documento, y cuanto más cerca estamos del objetivo, mucho mejor, pero falta mucho camino por recorrer y sobre todo faltan decisiones estratégicas que tomar, que tiene que ver, entre otras cosas, por ejemplo, con las energías de respaldo o el mix energético que queremos y que tenemos que decidir, y tenemos un debate abierto, por ejemplo, con el respecto al gas, que lo ha introducido el señor Román Rodríguez hoy en el debate y que ya hemos debatido con usted en varias ocasiones y que seguiremos debatiendo, sin perjuicio de que, además, los avances tecnológicos y cómo vayan evolucionando determinadas cuestiones, entre otras cosas, resoluciones judiciales pendientes en relación con la normativa de introducción del gas, la demanda que hagan los operadores de las estaciones de ciclos combinados, como dice el informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, bueno, pues eso irá despejando panorama. Ese es el futuro del debate que vayamos a tener. Por supuesto, hay cosas que ir haciendo, importantes. Señor consejero, que hay que ir despejando dudas. Ha hablado de los bombeos, Chirasori, hay que acabarla y hay que decidir de una vez dónde van los bombeos del resto de las islas y con qué potencia. Eso es algo que hay que decidir, que tiene usted esbozado en el documento de planificación estratégica, pero hay que terminar a definir, porque nos podemos encontrar en un momento dado en que empecemos a producir la suficiente energía limpia y que no tengamos capacidad de almacenamiento, y como usted sabe, es fundamental. Eólica marina, Yo no sé cuál, más allá de que es verdad que también hay un debate sobre la instalación, mi partido no está en una posición contraria a la eólica marina. Por tanto, ahí claro que hay una coincidencia con su partido o con el grupo político que sostiene el gobierno, así que colaboración toda, obviamente, siempre con el debate social detrás. Sabemos que estamos en un territorio fragmentado, muy frágil, muy protegido, y que existen ya movimientos, digamos, contrarios a la instalación de molinos en según qué sitios, por el impacto visual, el impacto ambiental, pero es verdad que en un territorio como el nuestro tenemos que elegir y decidir, porque obviamente la eólica en Canarias se tiene que desarrollar, seguir desarrollando, y inevitablemente tiene un impacto visual y sobre el territorio que tenemos que asumir si queremos, a cambio, producir cada vez más energía más limpia y que nuestro modelo energético dependa más o sea más, digamos, más dependiente de energías limpias y no de energías fósiles o energías no renovables. Por tanto, señor consejero, aquí nos va a seguir encontrando. Quedan pocos días, poco más de 100 días para que hayan elecciones, algunos menos para que se disuelva este Parlamento, y casi que estamos en el tiempo de descuento, en el final, en el balance de legislatura, y ya casi encaramos una nueva etapa con probablemente una nueva composición de gobiernos, una nueva composición parlamentaria, pero probablemente con toda seguridad el partido que usted le sostiene en el gobierno y el nuestro seguiremos teniendo una amplia representación parlamentaria, y por tanto de lo que ocurra con el modelo energético de Canarias va a pasar ineludiblemente en gran medida por la capacidad de acercamiento que tengamos los grandes grupos en tomar decisiones y acuerdos al respecto. Así que el debate sigue en pie, sigue abierto con lealtad y con sinceridad en relación con la implantación de las renovables y con la implantación de las energías limpias en Canarias y con el modelo energético. Vamos a seguir, es un debate que nunca termina, señor consejero, usted lo sabe, porque la sociedad sigue avanzando, porque tecnológicamente la producción de las energías sigue avanzando, porque Canarias se puede colocar en un futuro cada vez más cercano, incluso en un referente internacional de producción de energías limpias. Nos queda camino por recorrer en otros sistemas de producción de energía limpia del que hemos hablado en alguna ocasión, como pueden ser las energías geotérmicas, y el futuro yo creo que pinta bien en relación con las renovables. Nos toca decidir algunas cuestiones en las que tenemos discrepancia con las energías de respaldo y con el mix energético, sobre todo con la introducción del gas. Lo vamos a seguir teniendo ese debate. Es un debate que está en la sociedad. Como le he dicho algunas veces, en mi opinión, todas las posiciones son legítimas. Se trata de simplemente de intentar equivocarnos lo menos posible, cada uno con sus convicciones, pero es un debate en el que vamos a tener que terminar encontrándonos por el bien de nuestra tierra y de un desarrollo que desde luego para Canarias es fundamental y que nos va a colocar en condiciones incluso de competitividad para el futuro con otros territorios con los que permanentemente competimos en el presente y vamos a tener que competir en el futuro. Así que, consejero, desde nuestro grupo parlamentario, satisfechos de que el Gobierno de España haya sacado este cupo, hay que seguir trabajando, y el grupo parlamentario socialista, estando en la oposición en este momento, esperemos que en la próxima legislatura volvamos a tener algún tipo de responsabilidad en el Gobierno, lo seguiremos haciendo y seguiremos tendiéndole la mano a todos los grupos parlamentarios, al suyo, al que le sostiene usted el Gobierno también. Muchas gracias.
Gracias, señor Matos. Turno del señor consejero para finalizar la comparecencia.
Gracias, presidente. Señorías, gracias a todos y a todas por el tono de la comparecencia, que de luego se agradece. No me recuerdo todavía aquella vez cuando empezaba, hace ya casi 3 años y medio, y hablábamos de renovables y me acusaban de que no hacíamos nada. Y yo primero les dije que confiaran, luego les dije que cuando viajaran al sur no miraran al suelo, que miraran al cielo y verían cómo se levantaban los aerogeneradores. Yo les digo que poco a poco miren cómo se mueven esas palas de los aerogeneradores y cómo da gusto que cada vez, les decía, vamos a ir superando récord de renovables. Vamos a ver, yo quizás no me expliqué bien, señora Astrid Santana. Yo, el IDAE ya el 27 de diciembre ya sacó la convocatoria. Son 3 meses a partir de la salida del 1 de enero, cuando lo que tienen en el plazo los promotores para hacerlo. De hecho, hoy mismo hemos pactado con el Ministerio y con el IDAE en la primera quincena de febrero hacer una explicación con los promotores por si hubiese dudas, porque si hemos conseguido el éxito, lo hemos conseguido por el trabajo en equipo y la coordinación, y no queremos perderlo. Lo teníamos antes y queremos mantenerlo ahora. Y bueno, también ya tenemos preparado una jornada de trabajo para que todo siga saliendo. Me preguntaba el señor Ramos por varios datos. Me decía que si esto era, insisto, es exclusiva para Canarias. Y esta es de eólica y esperemos que la próxima tenga eólica y fotovoltaica, porque la fotovoltaica no ha entrado en esta por determinados problemas que había que resolver en las bases, pero está preparada las bases para esa, igual que ya hemos preparado las bases para que también la eólica pueda estar incorporada. Por lo tanto, esa parte le queda resuelta. Me comentaba usted la potencia. Pues mire, se distribuye por islas en función de la capacidad de integración de renovables, de la posibilidad que tiene el sistema, porque yo comenté antes todo lo que se había hecho para que puedan entrar renovables, es decir, esas subestaciones, esas redes de transporte que se han hecho, todo ha sido para que puedan penetrar las renovables, porque si no sería imposible. Eso ha permitido que entren estas y que entren las próximas. O sea, las instalaciones ya se han hecho pensando en con facilidad en el futuro y con pequeñas inversiones pueda caber todo. La potencia máxima a instalar para cada isla, que es lo que usted me estaba preguntando, sería para Gran Canaria una potencia máxima de 70 megavatios, para Tenerife 55, para Lanzarote 35, para Fuerteventura 45, para La Palma 7 y para La Gomera 5, y el total da 217 megavatios. Y eso se hace en función del consumo y de la capacidad de integración que se tiene. Eso es se hace de esa manera, no hay truco en el momento. Si me quieren preguntar, les decía que eran 80 millones de euros y que el presupuesto unitario máximo se fija en 1.200.000 euros por megavatio y el financiable en 500.000 euros por proyecto, el mínimo y 50 millones como máximo. Hay una serie de condicionantes, de límites de ayuda, hay una comisión, pero bueno, yo creo que esto forma parte ya de lo que son los promotores, básicamente eso es lo que usted me estaba pidiendo. Y bueno, yo sí quiero insistir en dos cosas. Yo cuando hablando de renovables siempre acabo hablando del gas, es que eso es por una cuestión bien sencilla, porque el uno y el otro van juntos. O sea, no podemos excluir el gas, bueno, podemos excluir el gas si nos quedamos con el fuel, que es lo que propone el señor Rodríguez. El señor Rodríguez siempre nos propone que nos quedemos con el fuel, a él le gusta más quemar combustible fuel, porque contamina más, porque es más caro y por todas esas cosas. Y yo prefiero, me gustaría que se contaminara menos. Pero esa es una decisión que, como bien decía el señor Mato, es de cada uno de los grupos, son decisiones. Y en este caso, lo que sí que está claro es que de lo que tenemos que hablar hoy es de que las renovables siguen avanzando, de que vamos a tener más renovables y que, insisto, como le decía el señor Mato, yo sé, señor Mato, que aquí estamos todos alineados en la eólica marina. Lo que es cierto, que para ponerlo en marcha tenemos que trabajar y tomarlo en serio. Entonces, yo lo que pido es proactividad, porque si no, estas son las cosas en las que son voluntades y no otras de voluntades. En la estrategia energética de Canarias, como ya le contesté la otra vez, hemos decidido, con esta una comisión, hemos decidido esperar a que salga la nueva ley para luego ver cómo adaptarla. Hasta ahora pensábamos traerla al Parlamento, pero creemos que es más conveniente esperar a ver qué es lo que ocurre. Seguiremos trabajando en objetivos marcados, claro. Los hidrobombeos, Kira Soria va avanzando y el hidrobombeo de Tenerife se está estudiando en estos momentos y esperemos que pronto podamos tener datos por el operador del sistema. Y bueno, pues nada más, que este año siga siendo el 2019 un año de muchos récords de renovables que nos haga felices a todos. Gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Damos por finalizada la sesión plenaria. Mañana comenzaremos a las 9 de la mañana con la SD 2.1 del señor diputado don Manuel Marrero Morales. Hasta mañana a las 9. Muchas gracias.